José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este partidazo, partidazo de verano. Saludamos a los oyentes habituales de la cadena COPE y también, por supuesto, a los que se incorporan de Radio Marca, de las emisoras de Radio Marca. Dos noticias de portada. La primera es de casi primera hora de la mañana, cuando se ha conocido, y es la noticia del día, una llamada de Ronald Koeman, entrenador, nuevo entrenador del Barcelona, a una estrella del Barça, Luis Suárez, al uruguayo, al delantero, para decirle que no cuenta con él. Ahora va a contar detalles de esa llamada, de cómo se ha producido, cuánto ha durado y qué se han dicho. Manolo Oliveros, Luis Suárez, 6 temporadas en el Barça, 13 títulos, entre ellos una Liga de Campeones, 4 Ligas y 4 Copas. Es el tercer máximo goleador en la historia del Barcelona y Luis Suárez termina contrato en el año 2021. Se ha hablado mucho también durante el día de otros nombres propios que estaban encima de la mesa. Rakitic, Arturo Vidal y Umtiti. Parece que están en la lista de jugadores de los que el Barça quiere desprenderse. La otra noticia del día es el enfrentamiento ya habitual entre la Real Federación Española de Fútbol y la Liga. En este caso por el calendario de primera, por el sorteo del calendario de primera y de segunda división. Todo en medio del caso deportivo de La Coruña Fuenlabrada. La Liga dice que viendo que la Federación no sortea, que ellos van a sortear el calendario de primera y de segunda división el jueves 27. Y la Federación, todo esto por carta, le ha dicho a la Liga que si lo hace, que si hace un sorteo, denuncia a la Liga ante los organismos internacionales. Vamos, que el pacto de Viana, ¿se acuerdan del pacto de Viana? Ha saltado por los aires hace ya algún tiempo y este es un capítulo más. Es el día después del ascenso del Elche. Nos dejó ayer el entrenador del Elche, Pacheta, la duda de si iba a seguir o no. Bueno, él y el presidente del Elche, y seguimos con ella, porque en el día de hoy no se ha producido la reunión de Pacheta con los dirigentes. Luego estaremos en Elche para ver cómo ha sido el día después de ascender a Primera División. Mercado de fichajes. Bueno, idas y venidas. Jorge Molina, capitán del Getafe, ha rescindido contrato tras 4 temporadas en el club. Lo ha hecho en el día que el Getafe ha presentado a 2 delanteros, al Cucho Hernández y a Enes Unal. Y Osasuna ha cedido a 2 jugadores en el día de hoy, o por lo menos lo ha hecho público, a Jaume Grau, al Tondela y a Robert Ibáñez, al Leganés. Y hay una lesión grave en el día, la hemos conocido en el día de hoy, Camarasa, jugador del Betis, tiene rotura de cruzado, va a estar de baja 5 meses. Pero la noticia del día, por supuesto, es de nuevo el Barcelona. Así que la primera visita es a un montón de domicilios de Barcelona, donde tienen buenas líneas y nos pueden atender. Por ejemplo, la casa de Manolo Oliveros. Hola, Oli, ¿qué tal? COPE Barcelona, ¿qué tal estás? Buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal, Corro? Muy bien.
Bueno, vamos a contar historias. El nombre propio, el gran nombre propio es Luis Suárez. Esa llamada de Ronald Koeman a Luis Suárez que han desvelado los compañeros de RAC 1 y que luego hemos ido conociendo algunos detalles. Y te escucho atentamente. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha sido la llamada?
Pues ha sido esta llamada y ha sido, o sea, esta mañana, como decías, y ha sido muy breve. Ya decíamos anoche que el Barça estaba buscando defensa central y también delantero centro. Y nos ha hecho esperar esa llamada de Ronald Koeman porque buscaban delantero centro para decirle a Luis Suárez que no contaban con él. Ha sido muy breve. Hay gente del entorno. Tenemos diversas fuentes que nos llegan desde gente que conoce perfectamente a Luis Suárez. Unos nos hablaban de una duración de un minuto, otros de 4 minutos, pero en definitiva ha sido muy breve. Simplemente Ronald Koeman le ha dicho que no contaba con él desde el punto de vista deportivo. Ya te decía ayer que Ronald Koeman iba a hacer ese trabajo y después en los despachos Óscar Grau y Ramón Planes iban desde el punto de vista empresarial a hablar con esta gente para ver cómo liquidaban sus contratos. Y ya te digo que desde gente que conoce a Luis Suárez nos dicen que él acepta porque es disciplinado, no tiene nada que decir al entrenador, no discute, pero se siente molesto por las formas. Él hubiera preferido otro tipo de diálogo, nos decían textualmente, más cercano, más humano, por todo lo que ha logrado en el Barça. No nos recordaban lo que ha logrado porque está ahí la hemeroteca y la historia, y la recordabas tú. Ha estado 6 años, ha luchado muchísimo, ha puesto mucho pundonor en el campo, pero es que además ha marcado 198 goles y no sé cuántas asistencias, solamente por detrás de Leo Messi y de César, dos mitos del barcelonismo. Por lo tanto, él está molesto en este sentido y naturalmente está en un problema por resolver muy, 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 muy duro. Va a hacerse valer muchísimo, tiene un año de contrato, gana una pasta y vamos a ver cómo acaba todo esto, porque nos decían que desde hace ya días se lo barruntaba porque estaba ya en manos de los abogados.
Luis Suárez, ¿cómo ha recibido la noticia? Has contado algunos detalles, no entiende que se lo haga saber el entrenador de esa manera, le hubiera gustado que hubiera sido de otra manera. Te pregunto.
Más cercano, sí, sí, más cercano, más humano, de otra manera, y además no una llamada telefónica, sino personalmente, alguien que le conozca más, un entrenador que acaba de venir, que le respeta naturalmente porque es el que manda ahora mismo desde el punto de vista deportivo, sino otro tipo de diálogo más cercano, más humano, más extenso y con otro tipo de explicaciones, sobre todo por parte de gente que le conoce más. Y por parte del propio Bartomeu, no te lo dicen, pero quieren que hubiera sido, naturalmente, a una escala superior, más alta.
De los otros tres nombres que han circulado durante el día y que estaban encima de la mesa como jugadores transferibles, Arturo Vidal, Umtiti y Rakitic, ¿qué sabemos?
Bueno, sabemos lo que ha difundido Mundo Deportivo, que habría hablado con Arturo Vidal, que con Rakitic y Umtiti también. Es lógico, porque además son los nombres que ahora mismo suenan como jugadores que no van a seguir en el FC Barcelona. Arturo Vidal, 33 años, acaba contrato en el 2021, Rakitic, 32, acaba en el 2021, Umtiti tiene 26 años, es verdad, pero sabes cómo anda de la rodilla, y ayer ya lo decíamos, que buscaban defensa central porque no contaban con él. Pero el club no lo confirma, naturalmente. Lo que te dice el club en todos los casos, en estos casos que estás comentando y en el caso de Luis Suárez, es que efectivamente Ronald Koeman ya dijo en la presentación que hablaría absolutamente con todos los que quisiera hablar para remodelar la plantilla, y cuando fuera oficial lo dirían ellos, pero de momento no confirman nada. Tampoco confirman a través del entorno de estos jugadores, pero es lógico que sean estos los primeros que también detrás de Luis Suárez tengan la puerta de salida.
Y mientras tanto, Leo Messi guarda silencio después de que se conociera la semana pasada esa conversación entre Ronald Koeman y Leo Messi, eso que supuestamente le dijo Leo Messi a Ronald Koeman: me veo más fuera que dentro. Hoy ha habido una entrevista a Ronald Koeman en la televisión del club, ha sido en inglés, y esto es lo que ha dicho sobre Leo Messi.
Bueno, desde luego es un placer contar con la figura de Messi, ¿no?, en tu equipo. Pues porque él resuelve todos los problemas del equipo con su calidad individual y es el mejor, sin ninguna duda. Y Barcelona además es su casa, y pues él tiene que acabar su carrera en Barcelona, y con la calidad que tiene seguro que encontrará su espacio y encontrará su papel, ¿no?, en esta nueva evolución del equipo.
Guiños de cariño de Koeman a Messi. ¿Qué sabemos, sí, de Leo Messi, Manolo?
Bueno, sabemos, fíjate que ya cuando el Barça perdió, recordarás, 2-8 contra el Bayern de Múnich, aquella misma noche Juanma Castaño ya dijo que estaba muy molesto Leo Messi con la situación del equipo, con la situación del club, como veía el inmediato futuro, que se veía más fuera que dentro, y es precisamente lo que se difundió tras una conversación también entre el propio Leo Messi y Ronald Koeman. Ahora solo falta lo que ha pasado con Luis Suárez para que nos conste que está muy molesto. Y lo que sí te puedo decir es que no ha habido, como todo el mundo sabe, ninguna reacción pública del capitán desde ese 2-8, ni tampoco ha habido ninguna novedad después de que se difundiera esas dudas de Leo Messi. Hoy mismo, desde gente que conoce perfectamente a Leo Messi, nos decían: no hay nada nuevo de momento, por lo tanto, está igual la situación que el 2021 de este mes de agosto.
Estas son las noticias del día que cuenta Manolo Oliveros. Incorporamos a la conversación a Joan Bayori. Hola, Joan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Bernabéu, David, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Bueno, pues parece que Luis Suárez se va a marchar. Parece, digo, porque luego hay que rematar esta operación, pero ya le han comunicado que se marcha. Primero, ¿qué os parece, David, Joan, Manolo, qué os parece la forma en la que se lo ha comunicado el Barça?
Bueno, vamos a ver. Yo creo que Koeman está haciendo bien una cosa, que es está siendo
honesto y directo, ¿no?
No, sí, sí, está siendo honesto y directo, pero quiero decir, Corro, que está teniendo respeto por los futbolistas en público, está siendo respetuoso en público con los futbolistas. No se puede decir lo mismo de Bartomeu, porque 24 horas después de que alabara Bartomeu por Barça Televisión, recuerda que al día siguiente presentan a Koeman y Koeman hace todo lo contrario. Habla con respeto de los jugadores, no da nombres, etcétera. Pero por otra parte está teniendo determinación en privado, que es lo que tiene que hacer. Dicho esto, yo creo que si hablamos de la figura de Luis Suárez, claro, aquí nos encontramos con un problema grave, que todos sabemos porque hemos denunciado desde hace tiempo, y es que el presidente y la junta directiva no existen en este club. No hay autoridad moral, no hay ascendencia con los jugadores y, por tanto, no hay lo que hay que tener para tener una reunión personal con tu tercer máximo goleador de la historia. Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, en 2008, cuando Laporta entendió que el ciclo de Ronaldinho había terminado, fue a su casa Laporta a comunicarle que el ciclo de Ronaldinho había terminado. Y le dijo personalmente, en persona, lo que entendía que había sido esa temporada, que ya venía de una prórroga, porque había perdido la Liga un año antes con el Madrid, y entonces, bueno, les dio un voto de confianza a él y a Deco, y al final entendió que se había terminado. Y automáticamente se marchó de casa Ronaldinho a casa de Messi a decirle que la 10 la iba a llevar Leo a partir de ese momento y que pasaba a ser el nuevo líder del barcelonismo. Bueno, yo creo que hay gestiones, o sea, entiendo que el Barça debe hacer caso al entrenador que ha traído, porque le ha traído también para hacer este tipo de trabajo, para decidir con quién cuenta y con quién no cuenta después del 2-8, y Koeman, en este sentido, como decías tú, está siendo directo. Pero hay situaciones y hay futbolistas que creo que merecen otro trato. Entonces yo creo que el problema es ese, porque a Luis Suárez hubiera tenido que ir a su casa el presidente, el director deportivo, y si me apuras también Koeman.
Y eso piensa Luis Suárez. Joan, ¿a ti qué te ha parecido la forma en la que se han comunicado?
Pues estoy bastante de acuerdo con David. Yo tengo la sensación de que a Bartomeu le está viniendo muy bien que Ronald Koeman le esté haciendo el trabajo sucio. Yo creo que es un día, el de hoy, que tenía que llegar, que no es ninguna sorpresa, que seguramente todos estaremos, o casi todos, estaremos de acuerdo en que había llegado el momento de que Luis Suárez no siguiera en el Barça, pero es que no estamos hablando de un futbolista cualquiera, estamos hablando del tercer futbolista que más goles ha metido en la historia del Barça. Hace ya un par de años que en la Secretaría Técnica del Barça tienen bastante claro que a Luis Suárez había que buscarle recambio. Recordarás que en su momento se habló mucho de Jovic, por ejemplo. Al final ni vino Jovic ni vino nadie. Seguramente es el momento, porque yo creo que además Luis Suárez, así como otros futbolistas importantes, a lo mejor son capaces de asumir la próxima temporada, tener menos minutos o tener un rol secundario. Yo creo que Suárez no iba a ser un buen suplente, por tanto estamos de acuerdo en que probablemente ha llegado el momento, pero las formas no me parecen correctas. Yo creo que a un jugador del nivel, de la historia, del rendimiento que ha dado Luis Suárez en el Barça, se le tiene que despedir de otra forma, y esta gestión yo creo que correspondía también a Bartomeu. Sé que es un momento complicado, que es difícil verse con la gente cara a cara y tal, pero yo creo que la despedida, la comunicación debería haber sido otra.
Las despedidas en la derrota de los grandes clubes son muy difíciles, ¿eh? En la victoria sí. Es un poco más fácil, pero casi nadie se va en la victoria, pero en las derrotas son difíciles, ¿eh?
Claro, yo quiero salvaguardar a Koeman de todo esto. Es decir, es evidente que Koeman se reúne personalmente con Messi, pero caramba, es un jugador al que tienes que convencer, porque entiendes que es importante para el futuro inmediato, de que se quede en el Barça. No es lo mismo. No hay muchos ejemplos en la vida de cuando a alguien le comunican que deja de pertenecer a una sociedad, en este caso a un club, pues que se hable de buenas formas.
Que dé saltos de alegría, ¿no?
Claro, hay. Que dé saltos de alegría, y no es agradable para el que lo comunica.
Cuando entiendes que puede jugar todavía, porque él tiene contrato un año más.
Claro, los jugadores nunca ven que es su final, eso es evidente, ¿no? Te los cuentan los propios protagonistas luego, al cabo de unos años, de dejar de jugar. Pero es decir, no es una situación agradable ni para quien lo comunica, ni para el que recibe, lógicamente, la comunicación. Pero quiero decir que hay un detalle, Corro, fíjate, que los abogados lo sabían antes. Y a los abogados se lo había comunicado el club. Es decir, con los abogados sí nos atrevemos. Pero luego,
o sea, dices que dar la cara, que antes de llamar Ronald Koeman a Luis Suárez, habían avisado a los abogados de que iban a rescindir el contrato.
Sí, los abogados lo sabían antes.
Mm-hmm. Vale. ¿Cuánto está percibiendo? ¿Tenéis la cifra exacta o aproximada de la ficha de Luis Suárez?
No, pero puede ser 10 millones netos perfectamente, o más.
Muy alta, sí.
Sí, unos 13, 14 nivel, kilos, sí. Quizá.
13, 14.
Sí, yo creo que estamos
en la última renovación. Ya me pierdo esas cifras, sí. ¿No? Y es verdad, en la historia del fútbol está lleno de estos casos, ¿eh? Yo me acuerdo que vino con unos honores tremendos Víctor Bahía. Y el día que se iba Víctor Bahía, en el mes de enero, por una puerta en la misma terminal del aeropuerto, del antiguo aeropuerto del Prat, por una se iba Vítor Bahía, no había ningún medio, y por otra llegaba Ronald de Boer y Fran de Boer. Mm. Y todos los medios estaban allá, ¿no? Y nadie fue a despedir a Vítor Bahía, y pasa eso, lamentablemente, no solamente en el mundo del fútbol, sino seguramente también en la vida, cuando alguien ya no sirve para una empresa o para un club, en este caso.
Y una más, ¿cómo va a encajar Leo Messi, que se va, su gran amigo? Estaban de vacaciones hasta hace muy poco en la Cerdaña, en Girona. ¿Cómo va a encajar Leo Messi, que se va, su gran amigo? Amigo personal, de la familia, las mujeres, los niños, o sea, su gran apoyo en el Barça. ¿Cómo lo va a encajar?
Hombre, bueno, muy contento, evidentemente no estará. Yo creo que Messi puede entender también, como entendemos la mayoría, que al momento de Suárez deportivo puede haber llegado su final de recorrido en el Barcelona. Después yo creo que puede entender también perfectamente que se le marche un amigo, porque esa situación Messi ya la ha vivido antes con Pinto, con Gaby Milito, con Alves o con Mascherano, por ejemplo. Y yo creo que la decisión que tome Messi de seguir o no la debe tomar independientemente, al margen de que se vaya Luis Suárez. Pero lo que sí estoy convencido, una vez más, es que las formas en las que Bartomeu o la directiva del Barça despiden a Luis Suárez, seguro que no le han gustado nada, seguro.
Bueno, yo creo que no le han gustado, eso es evidente, está claro. Pero no creo que esa sea la situación que haga que Messi se quede o se vaya del Barça. Bueno, ya hemos visto que parece ser que el Manchester City está estudiando su posible contratación.
¿Se ha publicado Rodrigo Fáez en ESPN?
Sí, se ha publicado ya en muchos sitios y en sitios de mucha credibilidad. Y
hombre, es normal, para un gran club ver la posibilidad de que una gran estrella, y además tienes dinero para afrontar una... No sé si tienes mucho o poco, pero tienes dinero para afrontar una situación así, que lo estudies, me parece lógico, normal.
Ya, pero José, si tú estudias la viabilidad del fichaje de Leo Messi, ¿no has hablado con Messi antes?
Sí, hombre, sí.
¿Y tienes claro que él quiere venir?
Sí, sí, tienes tus formas de llegada a Messi, ¿no? Desde hace tiempo, no de ahora, ¿eh?
Exacto, no han hablado ahora, sino desde hace tiempo.
Bueno, se habla incluso de una prima de fichaje.
Venga, ahora es el momento.
Está Chiqui, está Ferran Soriano, está Guardiola, no creo que Guardiola se dedique a esta
cosa. Ya estuvo a punto, cuando le convenció Tito, poco antes de morir, si os acordáis, ya estuvo a punto, prácticamente hubo conversaciones con el City, ¿no? Y porque el propio jugador, sobre todo por el tema de Hacienda, ¿eh?, en aquel momento, ya lo ha contado él públicamente, que estuvo a punto de marcharse del Barça por este asunto.
Yo creo que en el 2016, tanto... me parece.
Sí, Oli.
No tiene pinta de que Leo Messi estos días diga algo, ¿no?
Para mí
es indescifrable.
Para mí es un dato muy preocupante. Es decir, después del 2-8, yo puedo entender que los tres primeros cuatro días, si está muy afectado, no diga nada. Pero eres el capitán del Barça y estamos a una semana de empezar la pretemporada, ¿eh? Hoy justo. Faltan 7 días para que el Barça eche a andar. Y todavía sigue en silencio.
Es posible que no diga nada, ¿eh? Es posible que se plante allí, pueda entrenar.
Tengo y no contrato, diga nada. Entonces... tal, bueno. Y hacerse el interesante, que me parece muy bien.
Muy bien, pues esta es la noticia del día. Cuando se haga oficial, porque le han comunicado que prescinden de él. Parecemos entender con esa conversación que ha desvelado un poco Manuel Oliveros que Luis Suárez acepta que ha llegado el momento de marcharse y encontrar una salida. No sé si al Ajax de Ámsterdam, ¿no? Que parece
No, ahí no.
¿Al Ajax te han dicho que no, Manolo?
Sí, al Ajax. Ya viene diciéndole en Acondis que sí hubo un acercamiento de Overmars hace meses y tal, pero que no sería el destino.
¿Qué puede ser? ¿Una liga comercial o...?
Tenía alguna propuesta de la Liga de Estados Unidos, del equipo de Miami de Beckham, pero yo tampoco descarto que él, si encuentra una buena oferta, siga jugando en el fútbol europeo. Tampoco lo descartaría.
Bueno, digo que,
imagínate PSG, por ejemplo, ¿no?
Por despecho, igual se plantea si puede jugar en una liga competitiva. Ahora el drama va a ser para el Barça.
Sustituirlo, porque
el Barça,
¿no?
para liquidar todo esto, no solo de Suárez, sino se ha hablado de Titi, de Rakitic, de Arturo Vidal, son jugadores con contrato, fichas altísimas, que no tienen mercado, para que se pague un traspaso y además le paguen la ficha. Entonces tú estás abocado a dar cartas de libertad y a negociar los importes de lo que resta de los contratos.
Pero mira, los otros tres...
Es decir, un drama económico.
Los otros tres no son trascendentes, ¿no? Son importantes, pero no son trascendentes.
Y estaban claros.
En la mente de mucha gente podría estar. El de Luis Suárez, pues en una situación que se ha dado después del 8-2, pues abocada a este final. Pero los otros tres, o sea, para mí esto de limpia del Barcelona, abre la puerta y empieza la limpia. El de verdad, uno de los de verdad, es Luis Suárez. Un tipo
y no sé si va a haber muchos más, Corro. Yo creo que no va a haber muchos más.
Minguella dijo aquí que dos. Y sí, a mí me parecieron muchos.
Pues ¿vale? El otro ya me cuesta verlo.
Claro, igual que a mí me cuesta verlo.
Lo que puede haber son jugadores a los que se les diga que van a tener menos protagonismo.
Eso sí.
Menos minutos.
Sí.
Bueno,
eso
yo
sí.
Pienso en
que a partir de ahí ellos decidan lo que quieren hacer.
Yo pienso en Sergio Busquets, que juegue de John y que Busquets
Sergi Roberto.
Sí. O Alba si traen un lateral.
Jordi Alba si no está a su nivel, traen un lateral, como dice Joan. Sí, sí.
Bueno, digo que hoy contamos esta noticia y hablamos de Luis Suárez un poco. El día que se confirme que se ha ido, hay que hablar de lo que ha significado Luis Suárez para el Barça, que con solo decir que es el tercer máximo goleador en la historia del Barça, están dichas muchas cosas. Bueno, mañana más. Bernabéu, un abrazo, gracias, ¿eh?
Otro para vosotros.
Adiós, Bayori, gracias, ¿eh?
Adiós, Corro. A ti.
Manolo, si no dices nada, mañana informamos de más cosas, ¿vale?
Nada más, hasta mañana.
Un abrazo, Manolo adiós, Oliveros, adiós. Informando del Barcelona. Bueno, ¿y en el Real Madrid qué? En el Real Madrid, tranquilidad. El anuncio es que no van a fichar a nadie, Odegaard, algún jugador cedido que se va, pero en realidad poca cosa. Pero, ¿y el futuro? El futuro es Mbappé. Desde hace mucho tiempo se piensa en Mbappé. ¿Ha pasado algo? ¿Cambia algo que ayer el Paris Saint-Germain no ganara la Liga de Campeones? Pues le preguntamos a Melchor Ruiz. Hola Melchor, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
En pues... el club, en el Real Madrid... ¿Dicen algo después de que haya perdido el Paris Saint-Germain la final sobre el futuro de Mbappé?
No cambia nada los planes a corto plazo. Ya saben todos los oyentes de la cadena COPE que el objetivo del Real Madrid, por las circunstancias contractuales del jugador, tiene contrato hasta el 2022 con el Paris Saint-Germain, y la situación económica como consecuencia del coronavirus pues hace inviable ningún fichaje esta
pero
temporada.
Pero no te digo para ahora, te digo, ¿esto lo acerca o lo aleja o lo deja en el mismo sitio?
Bueno,
para el club, ¿eh?
Sí, digo que hace unos días recordarás que me preguntabas si iba a beneficiar o perjudicar, y te decía que las dos opciones
son defendibles.
Perfectamente defendibles, y yo te decía, bueno, si hubiese que apostar por alguna, que gane, porque así ya se ha liberado, ha ganado y puede buscar otras cosas y lejos de París y lejos de Francia. Pues bien, en el Real Madrid, con lo que se quedan o la lectura que quieren hacer es, bueno, esto nos puede beneficiar de cara al futuro, ya decimos de cara a la próxima temporada, en el sentido de que Kylian Mbappé se ha dado cuenta de lo difícil que es ganar una Champions League, que no es tan fácil como pueda pesar, a pesar de lo rodeado que esté en el Paris Saint-Germain, a pesar del dinero que se ponga. Entonces, si quiere ser un gran futbolista, si quiere triunfar, si quiere ser ese crack mundial, si quiere ganar muchos títulos, si quiere ganar la Champions, evidentemente el lugar adecuado, y aparece en todos los rankings ahora después de la final de la Champions de ayer, es el Real Madrid con esas tres.
Bueno, la hoja de ruta es la próxima temporada, no esta que va a empezar, sino la siguiente, ¿no?
Exacto.
La 21-22, a un año de que termine.
Dos premisas fundamentales. La primera,
que no renueve,
y la segunda, bueno, que cambie también la situación económica y que evidentemente el jugador, viendo que es muy complicado en el Paris Saint-Germain, pues apueste por dar el salto al Real Madrid, como han hecho tantos jugadores para consagrarse a nivel mundial.
¿Qué sabemos de la pretemporada? ¿Qué va a hacer el Real Madrid? ¿Se queda en casa? ¿No va a ir a ningún lado? ¿Va a jugar partidos amistosos? ¿Qué sabemos?
No, se va a quedar en casa. Están a 5 días de regresar de las vacaciones. El sábado 29, en principio, tienen que estar en sus domicilios. Se les va a realizar esos test para ver en qué condiciones están. Y luego ya no se sabe muy bien si va a ser el domingo 31, el domingo 30, perdón, o el lunes 31, cuando realicen ya el primer entrenamiento. Va a ser una pretemporada típica, evidentemente, tan solo 3 semanas. Recuerda que el Real Madrid le tocaría comenzar la Liga en principio el 19 de septiembre. Se van a quedar, para eso tienen esa maravillosa ciudad deportiva en la capital de España. Evidentemente tendrán que ver todavía unos cuantos amistosos que organizar, y a partir de ahí, bueno, pues hoy me decía alguien importante del club que en cuanto vengan los jugadores se empezará a acentuar esas 7-8 salidas que todavía restan en los planes del Real Madrid, encabezados lógicamente por las dos figuras más difíciles en este aspecto, como son Gareth Bale y James Rodríguez.
Muy bien, mañana gran día para el club y para un equipo, el juvenil, y para Raúl ante su primera gran cita como entrenador, la final de la Champions Juvenil.
Sí, un día histórico, porque es la primera vez que van a llegar a la final de la Youth League, el juvenil del Real Madrid, dirigido por Raúl González Blanco. Se habían disputado 6 ediciones, con esta la 7ª, es la primera vez que se llega. Ya se ha hecho historia, pero ya sabes el carácter ambicioso, competitivo, ese sello y ese gen que imprime Raúl González, al igual que cuando era jugador, ahora a sus equipos. El equipo ha hecho realmente un torneo, está haciendo sensacional, primero con la Juve, remontando en inferioridad numérica, luego 3-0 contundente ante frente al Inter, en semifinales el otro día al Salzburgo, que era un equipo muy físico y fue capaz de doblegarlo y dejarle tan solo en un gol, habiendo sido el equipo más goleador. Hoy han mantenido la misma rutina, ya sabes que Raúl es muy metódico para estas cosas, paseíto por la mañana, comida a primera hora, entrenamiento a las 6 de la tarde en las instalaciones alrededor del escenario donde se va a jugar mañana el partido, que es en el Colibrí Stadium de Nyon, ante un Benfica que es un equipo muy bueno técnicamente. Raúl reconocía que son los dos mejores equipos que juegan al fútbol y que van a disputarse esa final, y que una vez que ya han hecho historia quieren seguir engrandándola. Raúl es el primer técnico en llegar a una final y quiere ser el primer técnico junto a sus jugadores en ganar esta Youth League para el Real Madrid.
A las 6 de la tarde contaremos aquí por la noche, por supuesto, esperemos que la victoria del Real Madrid. Gracias, Melchor, un abrazo.
Hasta luego.
Hay más cosas en el partidazo.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Herrera y Pilar García Muñiz saben que este verano es especial para ti.
Y por eso seguirán a tu lado.
Pilar, ¿qué otras cosas tenemos hoy?
Pues un enfermero español se ha presentado voluntario para probar una vacuna contra el coronavirus.
Con el minuto a minuto del coronavirus desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
¿Alguien aquí se ha quedado dormido donde no debía?
Andando haciendo una guardia.
Con el mejor entretenimiento.
Mi querido Mario Vargas Llosa, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días, ¿cómo estás?
Pues yo estoy muy bien, Mario.
Aquí también, en esta casa, felizmente, nos
este
hemos
verano,
librado.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera y Pilar García Muñiz lo pasan contigo.
Mister, ¿cómo ve la próxima temporada?
¿La próxima temporada? La veo clarísima. Con un juego de calidad y excelente definición en cada partido.
Ahora con Orange y Love Total tienes todo el fútbol gratis toda la temporada y en calidad 4K. La mayor calidad de imagen para disfrutar de todos tus partidos.
Este año con Orange jugamos todos.
Ven a tu tienda Orange, entra en orange.es o llama gratis al 1414 y consulta condiciones.
¿Y vos? ¿Estás listo?
¡Vigor, gor, 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 gor! ¡Toma Energisil Vigor! Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
Ojo, no te quedes hipnotizado con el blanco nuclear de los que pisan la playa por primera vez. Pieles vampíricas que te pueden distraer justo en el momento que pasa el vendedor de la ONCE con el cupón extra de Navidad y sus 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Que el verano no te despiste, compra ya el cupón extra de Navidad de la ONCE.
ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Cepsa queremos ayudarte a disfrutar de este verano. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una nevera portátil. Consíguela solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir tu nevera. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Te has enterado del notición del verano? En Yastel bajamos los precios. Y no es una promoción que sube los 3 meses. Es una bajada definitiva. Fibra y 2 líneas de móvil por 39,95 precio definitivo. Sí, sí, definitivo. Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Y ahora vamos con el lío que nos va a perseguir durante los próximos días hasta que empiece la competición, que es el sorteo del calendario. Lío entre la Liga y la Federación Española de Fútbol, a vueltas con el sorteo del calendario de Primera y de Segunda División, todo en medio de lo que suceda con el Deportivo de La Coruña Fuenlabrada. Arancha Rodríguez, hola Arancha, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Cruce de cartas esta mañana de la Federación Española de Fútbol para avisarle a la Liga de que no sortee.
Sí, el día, como tú has dicho, ha sido muy movidito. Se puede resumir en que, bueno, la COPE tenía acceso a esas dos cartas que la Federación ha enviado, por un lado, al Numancia, al Deportivo y a AFE, y por otra, al CSD. La de los clubes y AFE es bastante más cortita, dos folios, la otra tiene cuatro. El contenido de las cartas se puede decir que se concentra en que la Federación no va a autorizar el sorteo del calendario propuesto por la Liga mientras no se resuelvan los conflictos abiertos, es decir, mientras no se resuelva la situación del caso Fuenlabrada y, por otro lado, mientras las autoridades competentes no garanticen la opción de iniciar las competiciones de ámbito estatal. Luego, por la tarde, cuando la Liga ha recibido estas dos cartas, ha respondido, y ellos sí lo han hecho de forma pública a través de un comunicado o nota informativa, como ellos mismos señalan, en la que informa que las decisiones adoptadas de la comisión delegada que ha tenido en el lugar en el día de hoy, en esa recuerda que la decisión del juez de disciplina social de archivar el expediente del Fuenlabrada al considerar que no se cometió ninguna negligencia por parte de este club. Luego, por otro lado, ratifican la decisión de la Liga de proceder a celebrar el sorteo el día 27 de agosto y, por último, ven inadmisible alterar el número de miembros de las ligas. Básicamente, esto se reduce a que la Liga, como la Federación no fijaba la fecha, ha propuesto realizar ya el sorteo. La Federación les viene a decir que si están locos o qué, que eso no es competencia suya, y la Liga, en esa comisión delegada, ha insistido en que lo va a celebrar. Así que vamos a ver si el próximo jueves, día 27, siguen sus treces y desarrolla ese sorteo, que según nos han dicho todas las partes, tanto el Consejo Superior de Deportes como la Federación, y como hemos visto en el articulado de la competición, sería ilegal o no sería sujeto a ninguna base jurídica, ya que la única competencia de la Liga en el calendario es ofrecer a la Federación los condicionantes para que se realicen. Así que vamos a ver, pero como tú decías, una semana muy movida. Por otro lado, la Federación ha informado de que si el Consejo Superior de Deportes no dice lo contrario, ellos realizarían el sorteo el próximo día, lunes, día 31 de agosto, que se supone que ya se va a haber conocido la decisión del Comité de Competición.
¿El Consejo Superior de Deportes qué dice en este asunto sobre las competencias del calendario? ¿Que lo tienen que resolver entre la Liga y la Federación? ¿Pueden hacer algo ellos o no?
Bueno, pues el Consejo Superior de Deportes le ha dicho a COPE que sobre el tema, por ejemplo, de la Liga de 22, 24, 26, que se tienen que poner de acuerdo Liga y Federación y que ellos no se van a meter. Sobre el tema del Fuenlabrada, que tiene que decidir el Comité de Competición que pertenece a la Federación Española de Fútbol. Y por último, también nos ha comentado el Consejo Superior de Deportes que no tiene sentido recurrir a ellos para que resuelvan este asunto. Consideran que las entidades ya están dirigidas por personas adultas y que no siempre va a producirse lo que tú indicabas al principio, un pacto de Viana. Considera que se deben sentar sobre la mesa e intentar llegar a un acuerdo, en caso de que no llegue, evidentemente, porque, por ejemplo, en el caso del calendario, si la Liga no manda otro calendario y la Federación no lo aprueba, al final tiene que intervenir el Consejo Superior de Deportes. En ese caso tendría que decir algo, pero la intención, ya te digo, en estos momentos es dejar que ellos resuelvan sus situaciones, porque no pueden estar intermediando un día sí y otro también en estos líos federativos.
Me sonrío porque entre ellos, bueno, no tiene pinta de que se pongan de acuerdo. Resumido, la Liga dice, lo del Depor Fuenlabrada ya se sabe, ya está listo. El Depor en Segunda División B, el Fuenlabrada en Segunda. Eso dice la Liga. La Federación dice, no, hay que esperar a ver qué dice el Comité de Competición. Por cierto, que el viernes a las 12 de la noche termina el plazo de alegaciones del Depor y del Fuenlabrada en este asunto, que tiene que resolver el Comité de Competición. Y la Liga dice, que no sorteáis, sorteamos nosotros el jueves. Y le dice la Liga, como sorteéis, os denunciamos ante los organismos internacionales. En esas estamos, o sea que están lejos del acuerdo. Muy bien, Arancha, mañana más, gracias.
Muy lejos. Hasta luego.
Hasta luego. Pepe Torrente, La Coruña. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano?
Y hoy,
buenas noches,
el Corrochano. Depor ha vuelto a entrenarse.
Sí, primer día de pretemporada, doble sesión a las órdenes de Fernando Vázquez, con los futbolistas que tienen contrato, también con algunos jugadores del filial, pero con incertidumbre, porque no saben en qué categoría van a militar la próxima temporada. Se han inscrito en Segunda y en Segunda División B, van a pelear hasta el final, porque entiende que se han vulnerado sus derechos, y yo creo que a golpe de 25 de agosto ya, creo que todas las partes reconocen errores en la gestión del caso Fuenlabrada, el Consejo Superior de Deportes y la Real Federación, pero es que también la Liga, que ha deslizado que ella era partidaria de suspender toda la jornada y que ya había avisado de lo que podía pasar si solo se suspendía el Depor Fuenlabrada, como finalmente pasó. Bueno, pues con todos los errores que se han cometido, aquí el que está pagando las consecuencias de fallos ajenos es el Depor, que no puede confeccionar plantilla, no puede armar su proyecto deportivo porque no sabe en qué categoría va a militar, cuando es el único equipo que se presentó en Riazor para jugar el pasado 20 de julio y le dijeron que no había partido por el brote de coronavirus del Fuenlabrada. Cumplió escrupulosamente el protocolo de la Liga. No tuvo ningún positivo de COVID-19. Y entonces se ve en la situación de decir, vale, yo lo he cumplido todo, no me han dejado pelear la permanencia en segunda división en igualdad de condiciones con el resto de los equipos y estamos a 25 de agosto y no sé en qué categoría voy a militar.
Toño Armenteros es el secretario del Consejo y el directivo del Deportivo de La Coruña y nos atiende esta noche. Toño, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Habéis recibido la carta de la que nos estaba hablando Arancha, ¿no? De la Federación Española de Fútbol, ¿no?
Sí, sí, la hemos recibido, tanto la carta que va dirigida a la Liga como la que va dirigida al Consejo Superior.
Imagino que estáis de acuerdo con la Federación Española de Fútbol.
Bueno, estamos de acuerdo sobre todo en que se solucione el problema. Un poco estaba escuchando la introducción tanto de Pepe Torrente como de Arantxa y evidentemente el resumen es perfecto. El único club que no cometió ningún error, que cumplió a rajatabla todo lo que tenía que cumplir es el Deportivo y es al único que se le está perjudicando además seriamente, cuando creemos que tenemos la razón.
Toño, debe estar vuestra asesoría jurídica debe estar hasta arriba, porque tenéis un montón de casos abiertos, ¿no? O de frentes abiertos, ¿no?
Hasta arriba, muchísimo trabajo, desde luego que sí. Óscar Rama, que es el asesor jurídico del club, estos días, vamos, le estamos dando las vacaciones, la verdad.
Te hago preguntas, sí. Toño, por ejemplo, ¿vais a pedir la cautelar a la justicia ordinaria y a la deportiva, se haga o no se haga el sorteo para que no comience la temporada en segunda?
Sin duda lo haremos, si no nos queda más remedio que pedirla. Me explico. En estos momentos estamos pendientes del comité de competición que tiene que resolver. Hemos leído, creemos que lo hemos leído todos, el informe del instructor y es demoledor, con lo cual, sinceramente, no vemos en otra perspectiva que se nos dé la razón. Con lo cual, si se nos da la razón, entendemos que ya no sería necesario.
Vale, esto debe pasar a partir del viernes que viene, ¿no? Más bien el lunes, ¿no? A partir del lunes, ¿no?
Correcto. Y respecto al sorteo pasa lo mismo. El sorteo es evidente que no lo pueden hacer sin contar con la federación.
Pero imagínate que el jueves hacen el sorteo y ponen al Fuenlabrada en segunda. ¿Ese mismo día pedís la cautela? ¿Pedís que no empiece la segunda división?
Por supuesto que sí, pero repito, es que hay antes dos hitos que se tienen que cumplir, que son el sorteo, que entendemos que no se puede dar porque la federación ha dicho que no se sortee y según el convenio no lo pueden hacer, y segundo, que el comité de competición tiene que decidir. Y si sigue un poco el pliego de cargos del instructor, vamos, yo creo que es demoledor ese informe, por mucho que se diga el adverso, y bueno, lógicamente todo se puede defender, ¿no? Pero si se lee detenidamente, creemos que las irregularidades son de tal calibre que deben llevar al descenso del colaborador.
¿Vosotros habéis presentado ya alegaciones en este asunto? O sea, ya no vais
No. Vamos a
presentarlas, ¿no?
Lógicamente,
sí.
Los vamos a presentar. Y bueno, como es habitual, pues vamos a agotar el plazo, como es habitual en este tipo de casos, precisamente para presentarlas a última hora. Y además es que es cierto que como se producen tantas novedades día a día, pues
vais a esperar hasta el viernes. ¿El plazo termina a las 12 de la noche?
Correcto.
Toño, ¿cuántos jugadores estaban hoy entrenándose que si el equipo no estuviera en segunda no podrían estar en el Deportivo?
Perdón, no te he entendido la pregunta.
O sea, ¿cuántos jugadores hoy ha vuelto el Deportivo a entrenarse? Me imagino que hay contratos solo para segunda división para el fútbol profesional. ¿Cuántos jugadores estarían fuera?
En principio nosotros seguimos en la misma premisa, que estamos en segunda y los contratos siguen vigentes. Y por tanto, hasta que esto se resuelva, pues todos los que tienen contrato en vigor, lógicamente vamos a seguir.
Pero
contando,
por ejemplo, tengo un caso, Bobby, es el futbolista, si apareciese en segunda división B no estaría en el Deportivo de La Coruña, ¿o sí?
Sí, la verdad es que de cada contrato, perdona, pero no lo controlo yo exactamente, no es la materia que yo llevo, se lo lleva directamente el presidente y el área deportiva, pero insisto, creo que sí, que es cierto lo que dices, que Bobino sería de segunda vez, pero hasta que se resuelva esto, somos equipo de segunda.
Sí, me contaba un caso incluso, te entiendo, la postura, y aquí, la postura de la que hablas, que dices, yo no me voy a poner en ningún caso en que estoy en segunda división. Claro, me parece correcto. Pero Pepe, me contabas que, por ejemplo, Sai Merino, que lo han cedido al Leganés, si el equipo se quedara en segunda, ¿volvería al Deportivo?
Sí, el tema es que Sai Merino llega en enero, cedido del Leganés para la segunda parte de la temporada, y el Leganés ha anunciado que vuelve al conjunto pepinero. Sí. Pero hoy, por ejemplo, el director de fútbol del Depor, Richard Barral, reconocía, si el Depor se queda en segunda, Sai Merino tendrá que volver a hacer las maletas y regresar a Coruña. Pero como las relaciones entre el Depor y el Leganés son muy buenas, entonces dice, bueno, pues hemos permitido que Sai Merino se quede en el Leganés hasta que se resuelva este asunto. Si el Depor, como esperan en A Coruña, se queda en segunda, Sai Merino vestirá la camiseta del Depor en la temporada 2021.
Toño, ¿de cuántos equipos crees que va a ser la Liga de Segunda el año que viene?
Buena pregunta. Lógicamente me voy a mojar. Yo creo que la solución de todo este lío pasa por la Liga de 24. Es mi opinión personal, es una opinión que podemos decir. Lógicamente nosotros estamos peleando, haciendo otras solicitudes, pero creo que es la única medida razonable para no perjudicar a ningún equipo, porque también es cierto, y nosotros lo hemos dicho desde el primer momento, nosotros no queremos perjudicar a nadie. Lo que no queremos tampoco es que se nos perjudique a nosotros, eso sería tremendamente injusto. No hemos competido en igualdad de condiciones, eso a nadie se le escapa, y hemos sido los únicos, como una pelota de ping-pong que se nos da de un lado para otro. No tengo que recordar también cuando por fin se decidió jugar ese partido un miércoles, que se nos avisó 24 horas antes, tuvimos que repescar a los jugadores por todo el mundo y cumplimos. Y era muy difícil cumplir para jugar ese partido.
Anoche, por ejemplo, Pere Milla dijo aquí, gracias a los jugadores del Depor por dejar sus vacaciones, que estaban en Ibiza, puso el caso, y fueron allí y le ganaron al Fuenlabrada, y por eso estamos jugando nosotros el ascenso.
Ejemplo más de cómo actuamos, que es la línea que hemos mantenido desde el primer momento.
Toño, del caso Bergantiños, cuando digo caso, ¿me entiendes lo que quiero decir? ¿Quieres decir algo?
Bueno, quiero decir que es una absoluta vergüenza. Eso sí que es una cosa que, bueno, yo que soy abogado, porque al margen de ser secretario del Consejo de Administración y precisamente en el Depor, no, bueno, digamos que controlo un poco los temas jurídicos en mi condición de abogado, pero no ejerzo como tal. Hay asesoría jurídica del club, que la lleva Oscar Rama, insisto. Pero soy abogado y conozco cómo funcionan este tipo de cosas, y sé lo que tarda en tramitarse una denuncia, y sé lo que tarda en que la policía se persone en el domicilio de una persona para detenerlo y interrogarlo. Y desde luego, tal y como fueron las grabaciones, tal y como se actuó, bueno, ya es público que Álex Bergantiños presentó una denuncia, se investigará y veremos qué motivación hubo para semejante actuación. Después no sé si se sabe, pero le retiraron el teléfono, le requisaron el teléfono, se lo llevaron a Madrid, no se lo devolvieron, tuvo que ir un familiar a buscarlo a Madrid. Bueno, quiero decir que es una actuación absolutamente...
¿Y qué más, Toño, perdona que sea tan inocente o tan directo, qué mano ves ahí? Porque para que lograr una actuación de ese tipo tienes que tener mucho poder, ¿no?
Desde luego, muchísimo, muchísimo. Eso no lo consigue cualquiera. Pues supongo que si, vamos, con la denuncia que ha presentado Álex en el juzgado, pues se requerirán los oficios necesarios a la policía, a ver de dónde salió la denuncia, quién la presentó, quién dio la orden de que esos dos policías, prácticamente antes de que la denuncia se registrase, ya estuviesen viajando hacia La Coruña. Y bueno, y de ahí deduciremos quién está detrás de todo esto, ¿verdad?
Bueno, el Depor sigue jugando ahí, Pepe.
Decía que la Unión Federal de Policía apunta directamente a Florentino Villabona, que fue ex número 2 de la Policía Nacional y que ahora es el director de Seguridad e Integridad de la Liga de Fútbol Profesional, como la persona que tiene los contactos o que podría tener los contactos para acelerar tanto el proceso, un proceso que cual le preguntas a muchos policías y te dicen que fue una cosa que no habían visto en su vida, que con tanta rapidez se pusiese una denuncia, se viajase a Coruña y se detuviese al expediente.
En un caso tan simple, porque era una cosa muy...
Sí, y la jueza incluso criticó la actuación policial.
Sí, me parece una cosa, no sé, periodísticamente muy atractiva, pero no iba para más. Digo yo, pienso en este caso. Toño Almenteros, te agradezco mucho. ¿Ibas a decir algo, Toño?
No, efectivamente, iba a ratificar lo que estabas diciendo, que evidentemente es un tema absolutamente menor, y así lo resolvió la jueza, que dictó un auto de archivo también, más que demoledor frente al denunciante en este caso.
Da para un libro, Toño, hay que pensárselo, esto da para un libro.
Desde luego que sí. Este verano está siendo novelesco. Sí.
Secretario del Consejo del Depor, directivo del Depor, Toño, gracias por atendernos y estamos en contacto, porque estos días van a ser importantes. Un abrazo, gracias.
Gracias a vosotros.
Muy bien, Pepe, nos cuentas cómo va la semana, ¿vale?
Perfecto, buenas noches.
Hasta luego.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Es una cuestión de sentarnos, ver proyectos, ver si a él le interesa, si nosotros, ver cuáles son sus sensaciones. Si él está de acuerdo, está contento, pero yo creo que podemos llegar a un entendimiento.
¿Usted quiere o no quiere?
Yo sí, yo con el míster tengo muy buena relación y bueno, yo entiendo que él es el gran artífice de que hayamos llegado hasta aquí, vamos.
Pacheta, permítame que insista. ¿Tienes alguna cosa más que no sea el Elche? ¿Tienes tú o tu agente alguna cosa más? No.
No. Pueden pasar ofertas, o han podido pasar ofertas por delante, pero los tiempos no cuadran.
No suena muy bien, Pacheta, hemos hablado con el presidente, no suena a que estés muy cerca de hacerlo, no suena a eso.
Bueno, esa es la sensación que puedes tenerla tú, pero estamos a final de liga, bueno, pues las circunstancias son las que son.
Esto es anoche, presidente Buitrago, presidente del Elche, Pacheta, entrenador del Elche. Vamos a ver qué ha pasado en el día de hoy, el día después de que el Elche está de nuevo en primera división. Felipe Canals, hola Felipe, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas noches.
Voy directo a este tema. ¿Pacheta se queda, Pacheta se va?
Bueno, pues esa es la gran pregunta, ¿no? Sigue en el aire. Ayer hablaban contigo tanto el presidente de la entidad franquiverde, Joaquín Buitrago, como el propio técnico del equipo ilicitano, José Rojo Pacheta, y hoy, 24 horas después de producirse el ascenso, la cosa sigue prácticamente igual. No se ha producido una reunión entre José Rojo Pacheta y el propietario del club. Recordemos que el dueño, el que ostenta la mayoría accionarial, es el argentino Cristian Bragarnik, desde el pasado mes de diciembre de 2019, y todavía no se ha producido esa reunión para ver si se llega a un acuerdo con las pretensiones de uno y otro para ver si Pacheta continúa al frente del equipo franjiverde la próxima temporada en la máxima categoría del fútbol nacional, en primera división. Como te digo, Corro, no se ha producido esa reunión. Es cierto que hoy ha habido un acto institucional. Ya sabes que no puede haber celebraciones multitudinarias por la crisis sanitaria que vivimos, pero bueno, el club sí que ha querido conmemorar ese ascenso 5 años después a primera con un acto institucional en el que ha estado presente el dueño, Cristian Bragarnik, el propietario, y Pacheta, las dos personas que tienen que sentarse a hablar para ver si continúa el burgalés en el equipo franjiverde. Han estado juntos, como digo, no se han reunido, pero sí han estado juntos, y Pacheta hoy ha hablado ante los medios. No estaba previsto, no quería el técnico, tampoco quería el Elche Club de Fútbol que hablase Pacheta, pero finalmente ha accedido, y hoy en ese acto institucional ha dicho que está agotado textualmente, dice que está muy cansado, que tiene ganas de limpiar la cabeza después de esta temporada tan dura y que en unos días se resolverá todo este asunto de su futuro.
Estoy agotado y de momento lo que quiero es irme con los míos, ir a ver a mi padre, que llevo 7 meses, 8 meses sin verle, limpiar toda la cabeza y vamos viendo. Yo siempre he sido feliz en Elche, pero a veces las circunstancias son las que son y hay que analizar todo y hay que darle vueltas todavía. Hasta hoy no hay nada confirmado de ningún tipo, y lo único que quiero es, ahora quiero descansar.
A la espera de si Pacheta se queda o si Pacheta se va, en el aire, en los próximos días, las próximas horas, tenemos solución y lo contaremos aquí. Gracias, Felipe, un abrazo.
Un abrazo, Corro.
Hasta luego, y atentos a este caso, Málaga, Javier Bautista. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué pasa, Corro? Muy buena.
Yo creo que es la primera vez que pasa en el fútbol español lo que vas a contar ahora. ¿El Málaga ha decidido qué? ¿Qué va a hacer con la plantilla?
Pues un ERE le ha dado 2 opciones, que se baje el contrato entre un 80 y un 90%, o entrar en un expediente de regulación de empleo.
O sea, bajada de un 80-90% de sueldo de cada futbolista. O sea, yo gano 1 millón de euros y que me baje un 80 o un 90, ¿no?
Exacto, así es. Date cuenta que básicamente los jugadores más afectados son los que arrastran grandes contratos de la época de primera del Málaga, que son inasumibles en esta nueva realidad. Así que, por lo tanto, hay que recordar que el Málaga está dentro de una administración judicial y manda a una jueza. Así que todo esto es legal. Hay 12 futbolistas los más afectados, los que tienen los contratos más altos. Te digo, Munir, Sifu, Luis Hernández, Lombán, Juancar, Adrián, Juanpi, Renato, Rolón, Dani Pacheco y Bularo son los jugadores afectados que han recibido una carta del club. El club atiende a un decreto 1006/85 de la relación laboral de deportistas y también el artículo 51.1 del Estatuto de los Trabajadores. Ahora hay 15 o 30 días de negociación. Lo normal en estos casos es que el jugador llegue a un acuerdo o que traiga una oferta y rescinda. La situación económica del Málaga, como la de muchos clubes, es acuciante, y lo que ha querido hacer el administrador judicial es o una bajada radical de contrato, cosa que los jugadores no aceptan, o entrar en un ERE.
O sea, o que se bajen el sueldo de motu propio, lleguen a un acuerdo, o que venga con una oferta y, y, y se vaya.
Y se marche.
¿Y qué sueldo? ¿O qué ibas a decir? Perdona, Javier.
No, que digo que hay tres opciones. Una, traer una oferta, ¿sí?, y salir con la carta de libertad. Dos, aplicar una bajada de contrato y evidentemente continuar en el Málaga jugando en segunda, que estamos hablando de un 80-85%. Y lo tercero sería el ERE que ahí los jugadores, la verdad, que palman mucho
el dinero. ¿El sueldo más alto cuál es?
El sueldo más alto es el que tiene Juan Piñor, que estamos hablando de cerca de 2 millones de euros. Eso es inasumible para cualquier club de segunda y para cualquier club de mitad de la tabla hacia abajo del club. Hay una media de entre 800 y 900 mil euros de contrato muy alto, inasumible, como digo, para el Málaga. Y es una situación un poco complicada, difícil, violenta, pero necesaria en esta nueva realidad en la que todos los equipos se tienen que ajustar el cinturón.
Relata el nombre otra vez de los jugadores que están implicados en el ERE.
Munir, el portero, Cifu, Luis Hernández, Lombán, Juancar, Adrián, Juanpi, Renato, Rolón, Dani Pacheco y Bularov. Estos jugadores han recibido una carta de despido del club, van a tener que empezar ahora mismo una negociación con sus abogados y AFE en principio también va a tomar carta en el asunto, pero ya te digo yo que esto es todo legal porque el Málaga está judicializado, hay una jueza detrás, así que por lo tanto creo que es una medida, como digo, antipopular para el vestuario, es una bomba de relojería, pero necesaria en esta nueva realidad económica.
Muy bien, contado está, ahí hay nombres que has citado que yo creo que algún club va a pescar, ¿eh?, porque hay nombres muy interesantes en el Málaga de algunos de los que ha dicho. Mañana contamos más. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Y atención a los minutos de radio que vienen ahora, que convalidan varias clases de baloncesto, varios módulos de baloncesto. Están al aparato Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Corro.
Pilar Casado. Hola, Pilar.
¿Qué tal? Buenas noches.
Rubén Parra, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
Porque el asunto en discusión es el asunto de una estrella emergente en la mejor liga del mundo, Luka Doncic. Después del triple en el cuarto partido de la serie entre Los Ángeles Clippers y Dallas Mavericks. Así suena en español.
Le quedan 3,7 segundos al partido. Recibe Doncic. Tiene que lanzar Doncic. Busca el triple. Se levanta Doncic.
¡Ahí está!
¡Ha sonado Chof! Otra actuación
y
memorable.
Y así suena en inglés en Estados Unidos.
Doncic. Doncic pulls up. Three pointer. ¡Bang! ¡Bang! ¡It's good! Doncic wins the game at the buzzer. Let's go, Luka Doncic. Boom, shaka, Luka.
Luka Doncic, un esloveno de 21 años, criado en España, en el Real Madrid, en sus mejores años de pubertad, y que la está rompiendo en la NBA. Tengo varias preguntas para vosotros. Primero, Parra, ¿cómo ha sido el día después en Estados Unidos? ¿Qué ha dicho la gente, qué han dicho los medios de lo que para mí es un antes y un después en la vida de Luka Doncic, en el partido que marca su estancia en la NBA por el momento?
Está cual, es un punto de inflexión, es pasar de ser una estrella de la liga, que ya lo era. Recordemos que todo el año hemos estado hablando de que está en la carrera por el MVP junto a Antetokounmpo, a Harden, a LeBron y él mismo. Se ha quedado fuera de la final, están ellos tres, pero que ha estado todo el año sonando para eso. O sea, es una estrella de la liga, pero este partido le coloca como super mega estrella de la liga. O sea, le coloca puede mirar de frente a LeBron, a Curry, a Kevin Durant cuando vuelva. O sea, ayer se rindieron todos en cascada. O sea, además fue automático. Primero fue LeBron, después Curry, que estaba viendo el partido en directo, como público que está en las pantallas, estaba pues, casi toda la familia Curry, porque aparte jugaba Seth, su hermano, es compañero de Luka, y Doc Rivers, el entrenador de los Clippers, es el suegro de Seth Curry, o sea, estaba media familia. Bueno, LeBron, Curry, Wade, Paul Pierce, o sea, estrellas de ahora y jugadores retirados, pero es que ha sido la portada de los deportes del New York Post. sea, en la parte de deportes del New York Post, que claro, a Nueva York, que le van esto, si no saben lo que son los playoffs, no los han visto ni en foto en 10 años. En la portada del New York Post sale Luka Doncic. En Los Angeles Times, en la portada también sale Luka Doncic. En todos los medios americanos de importancia, por ejemplo, estoy leyendo... Cool Hand Luca, mano fría a Luca, es la del New York Post. En el Dallas Morning News, bueno, esto es más normal porque es un periódico de Dallas. Más Doncic, más magia de Doncic para salvar a los Mavericks. Luca, o sea, mágico en Sport
Day. Se rinde la NBA a Luca.
No en la NBA, o sea, a lo que voy es a eso, que un medio de baloncesto que de Athletic que te remarque la actuación de Luca es una cosa, pero que periódicos de información generalista centren su deporte en la portada con la figura de un chaval que tiene 21 años, te da la imagen y la realidad de lo que estamos hablando. El partido de ayer, para mí, cambia la carrera de Luca Doncic.
Pani, ayer no sé si llevado por la emoción del triple en la bocina de la o sobre la bocina de la prórroga, Siro López, que lleva ya unos años en esto y ha narrado unos cuantos partidos y ha visto a algunos jugadores, dijo que Luka Doncic era el mejor jugador europeo en la NBA. Lama salió al corte y dijo, hombre, está Arvidas Sabonis, no lesionado, Drazen Petrovic, tú los has visto a todos, así que te pregunto a ti, Pani, ¿en qué punto está Luka Doncic de ese estatus, ¿no?
Estamos ante un genio, y por lo tanto, pero ante un genio precoz. Y por lo tanto, y muy joven todavía, por lo tanto no se le puede comparar aún con jugadores europeos que han tenido una importancia capital en sus equipos, como Tony Parker, como Dirk Nowitzki, como el propio Pau Gasol, y a Luka, por una cuestión mera de tiempo y de edad, le falta algo que sí tienen estos tres jugadores europeos que han impactado tanto en la NBA.
¿Cuál sería tu ranking, Pani, quitando a Doncic, cuál sería...? Más o menos situado.
Los tres que he citado porque tienen algo que es muy importante.
Has dicho para Gasol, Nowitzki y Parker, ¿no?
Bueno, yo diría Nowitzki y Parker y Gasol casi empatados, porque tienen algo que Luka todavía no tiene por una cuestión de tiempo y porque esto es un juego colectivo que es títulos. En el ideario americano deportivo, un jugador puede ser muy genial y hemos tenido muchísimos, pero si no ganas un título, puede ser una estrella, pero nunca un icono. Y eso le ha pasado a jugadores como Stockton, Malone, Charles Barkley, prácticamente toda la generación de grandísimos jugadores que chocó contra Michael Jordan, Scottie Pippen y los Chicago Bulls. Por lo tanto, yo creo que estamos ante algo que ya sabíamos, ¿no? Ante un genio precoz además, cosa que ya sabíamos también, que en la NBA le iba a ir muy bien, le está yendo excelente, que apunta y que podría ser que esta discusión que tenemos hoy, dentro de un espacio razonable de tiempo, la tengamos, como apunta Rubén, a si es uno de los mejores jugadores del mundo, que es como decir uno de los mejores jugadores de la NBA, que yo creo que ya lo es, pero para consolidar eso necesita títulos.
La que más tiempo ha pasado de esta relación con Doncic, con Luka Doncic, ha tenido la fortuna de hablar con él y casi de verle desde niño y luego tratarle en el Real Madrid, ha sido Pilar Casado, que no sé si estás impresionada con lo que está haciendo estos días en la NBA.
A mí me impresiona, buenas noches a todos, la velocidad a la que le están sucediendo las cosas, porque sigo pensando que el gran tesoro de Luka es se divierte jugando al baloncesto, y tiene una parte de carácter competitivo, tiene un algo dentro que responde bien a los piques, que sabe perfectamente cuando las cosas no las hace bien, que tiene claro que sí, que puede hacer un partidazo, pero que si el equipo no gana, no sale adelante. A mí me ha sorprendido un poco la velocidad. Es verdad que cuando lo ves crecer desde crío y desde fuera, porque evidentemente bueno, pues no ves absolutamente todos los entrenamientos, pero ves muchos entrenamientos, ves muchos partidos, ves cómo va creciendo prácticamente día a día. Yo tuve en algunas ocasiones la sensación de que por semanas era capaz de hacer cosas distintas. Y sobre todo, bueno, pues como apoyándose también en el trabajo del cuerpo, es decir, porque quizá no responde a un prototipo físico típico de NBA. Y sin embargo es un jugador que tiene un dominio ahora mismo de su cuerpo muy importante para ser un grandísimo jugador.
No sé si está de acuerdo, Pilar, que el año que Jul no está, que se lesiona, le sirve a Doncic para coger galones en el Real Madrid, ¿no? Para sentirse más necesario o importante, ¿no? Esa etapa, aunque a lo mejor lo hubiera hecho de todas formas, ¿no?
Sí, lo que pasa es que en este tipo de cosas, y mira, se lo puedes preguntar a quién vamos o con quién vamos a hablar, que te lo va a decir mejor, más que nada porque él sí que te puede dar un máster de formar y hacer crecer a jugadores, porque lleva toda la vida en Madrid, desde sus años del San Agustín pasando por el Madrid y con un nuevo reto que es ahora saltarte de categoría al EBA del Montaquiz Fuenlabrada y que pasó por sus manos una estrella como Doncic, pero hay muchísimos jugadores que han pasado por las manos
José Luis Pichel lo coge, el primero cuando llega al Madrid, el primero que lo coge es él, sin estrenar, lo coge, ¿no?
Lo invitan a la mini copa del año 2003 en Vitoria y ahí es cuando todos empezamos a alucinar porque, claro, evidentemente un niño de no me acuerdo cuántos años tenía, 11, que, claro, o sea, es como, ¿y este de dónde ha salido? O esa es la primera sensación que tienes.
José Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
He visto que te sigue Doncic en Twitter, o sea, que mantienes buena relación con él, ¿no?
Sí, no tengo un contacto... pues como antes, evidentemente, pero bueno, hemos pasado un par de años juntos bastante intensos.
¿La última vez que has hablado con él hace mucho? Que no tenéis
sí,
ya esa,
hace bastante, sí,
ya no tenéis esa relación, pero bueno, si te cruzas por la calle te invita a una caña, ¿no?
Sí, espero que pague él,
¿no? Oye, José Luis, estoy aquí con tres monstruos de la información del baloncesto, pero tú le has tratado y no sé, le has visto crecer en el Madrid, primero la Liga, luego la Euroliga, siendo protagonista, ahora en la NBA, llegan los playoffs, la mete en la bocina, empata con los Clippers. ¿Qué te parece? No sé si eso que dice Pilar, la velocidad a la que va.
Bueno, es una velocidad un poco de crucero, ¿no? No siempre ha llevado desde niño, ha ido cerrando las etapas más rápido que los demás con mucho éxito. Y es una constante, ¿no? Y ha llegado a Estados Unidos y parece que está haciendo lo mismo que había hecho antes, ¿no?
¿Él siempre ha sido un descarado o es más tímido? Que hablo casi en la cancha más que fuera de la cancha, ¿eh?
Yo creo que la sensación que se ve ahora en la televisión es la misma que teníamos nosotros cuando trabajábamos con él cuando era un crío, ¿no? Es decir, que vive en un hábitat, en su hábitat absoluto, ¿no? Es un animal de la pista, en ningún sitio va a estar más cómodo que jugando al baloncesto, y eso ha sido así desde que yo le conocí, y es un poco lo que transmite, ¿no? El saber siempre lo que está pasando en cada momento de cualquier rincón del partido, de lo que ocurre, de todo, y utilizarlo muy bien para competir.
¿El paso atrás en el triple lo traía de serie o lo aprendió aquí?
Hombre, al final ese es un gesto que necesitas algo de piernas. Entonces, cuando eres más joven, te cuesta un poco más, ¿no? Sí que es algo que yo creo que ha ido desarrollando sobre durante toda su carrera. En la etapa iba a decir senior. Es verdad que él ya jugaba en senior siendo junior, ¿no?
Pero es su marca, ¿no? Es la marca de Doncic, ¿no?
Sí, parece, ¿no? Que lo está utilizando, ¿no? También. Saca mucha ventaja del bloqueo directo, entonces el poder castigar también con ese paso atrás le da mucha dificultad a la defensa saber qué puede pasar, ¿no?
¿Qué has visto de él? Está más fuerte, ¿no? O sea, sin duda, tiene más brazos, más piernas desde que ha ido a Estados Unidos.
Está más grande. Yo creo que de todas formas hay un salto físico que dará. Es decir, creo que hay un paso más todavía,
¿sí?
Por lo menos. Sí, yo creo que lo hará. O sea, es decir, creo que hay un salto físico que ocurrirá. Y es verdad que está más grande, se ocupa mucho espacio en la pista. Se ha adaptado bastante bien.
¿Y Pichel, para ti qué es? ¿Un 1, un 2, un 3, un 4? ¿Qué es él?
Bueno, quizás ahora, ¿no? En un baloncesto un poco menos orientado a las posiciones. Juega un poco de lo mismo que jugaba aquí en Madrid, ¿no? O sea, al final él es un generador, ¿no? Es el jugador por el que empieza a generarse la primera ventaja del equipo. Dallas en el último partido lo utilizó mucho tiempo de base, casi todas las posesiones las subió él, eso también le desgasta un poco físicamente, pero va a poder adaptarse a cualquier posición. De hecho, el final de partido él acaba casi defendiendo a un 5 y jugando de base.
Sí, sí, es una cosa increíble. ¿Que Pichel, con cuántos años lo cogiste tú en el Madrid?
Nosotros empezamos con él en infantiles, ¿sí? Es decir, que él tenía 13 años.
13 años.
12, 13.
¿Eras capaz de imaginar algo así o era inimaginable una cosa así?
Hombre, me encantaría decir que sí, ¿no?
Pero es que es inimaginable, ¿no?
Claro, cuando es un chaval tan joven, hombre, si sabes que estás ante algo especial, ¿no? Y sabes que estás, hombre, ya lleva unos años en esto y que estás entrenando al mejor jugador que tú has visto nunca. digamos libra por libra, ¿no? En esa edad o en las categorías siguientes, ¿no? Claro, pero tampoco has visto todos, entonces sabes que es algo especial, pero es difícil imaginarte un poco toda esta trayectoria, ¿no?
José Luis Pichel, gracias por la conversación, un abrazo, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Pani, Parra y Pilar, nos quedan 6 o 7 minutos para decir más cosas de Doncic que se os pasen por la cabeza. Si hacéis así ordenado y rápido, podéis decir unas cuantas.
Yo quería decir solo una, y les dejo a ellos que digan lo que quieran. Básicamente es que yo llevo 20 años o más siguiendo baloncesto y de esa edad es el mejor jugador que he visto nunca. O sea, a su edad es el mejor jugador que he visto nunca.
¿Estás de acuerdo, Pani?
Sí. Estoy pensando... Además, yo cuando estoy de acuerdo... no recito mucho más, es verdad.
Estoy de acuerdo y ya está, ¿no?
Estoy pensando en LeBron. O sea, yo la carrera de LeBron la he visto desde el principio y LeBron desde el principio era un figura, era un máquina. Pero yo creo que Doncic está incluso por encima del nivel que se veía LeBron cuando empezó. Recuerdo también a Kukoc, por ejemplo, en los años de la Yugoplástica, con 18 o 19 años, era un figura total. Petrovic a mí me pilló muy pequeño, pero en la Cibola también era un figura. Sabonis con 20 años en el Zalgiris era una máquina. O sea, hay varios jugadores, pero yo, tan bueno como Doncic, no se ha visto nunca. Y la única duda que hay, y ya termino, para saber si Luka va a ser el más grande europeo de todos los tiempos, que yo creo que todavía no lo es, por lo que ha explicado el profe antes, básicamente por una cuestión de logros y de tiempo en la élite, es la salud, que lo dice mucho el profe. Si Luka tiene salud, yo creo que va a tener en su mano ser el mejor europeo de todos los tiempos.
Pilar.
¿Tú sabes qué pasa? Que yo no he vivido tan de cerca, ni muchísimo menos... los años de crecimiento de otros mitos, llámese Sabonis, llámese Drazen. A este lo he tenido un poquito más cerca. Coincido con Pichel en una cosa, tiene capacidad de físicamente mejorar, yo creo que sobre todo muscular, la parte superior, yo creo que por ahí probablemente pueda ir el crecimiento de Luka. Pero yo creo que hay parte que es carácter. Es decir, cuando tú hablas con la gente ljubljana de toda la vida de Luka, pues sabes que era un niño que ya aparecía por la pista cuando su padre entrenaba, ¿no? Y de hecho hay compañeros que te lo cuentan. Y es parte del carácter, porque yo siempre he tenido la sensación de que, bueno, primero, por supuesto, es muy listo para jugar al baloncesto. Y tiene un punto canalla sinvergüenza un poco, entiéndaseme bien, en el que todo es atrevimiento. Es decir, no te vas a encontrar nunca un Luka que dé un paso atrás. Ese tiempo ya
solo para tirar, ¿no? El paso atrás solo para tirar.
Exacto, solo para tirar, efectivamente. Mira, esa es una de las cosas que, no te voy a decir que de la noche a la mañana, pero casi que de un mes para otro
sí, que no,
empezamos
no,
a verse lo
claro, en el inicio no era así, pero de repente paso atrás y la metió y pumba, y otra vez, ¿no?
Y un día, claro, y un día empezaba a hacer una cosa y otro día empezaba a hacer otra diferente, entonces te dabas cuenta de la evolución. Evidentemente, yo creo que está llamado a ser primero el mejor jugador de todos los tiempos europeo. Y yo creo que con calma, que le respeten las lesiones, que siga trabajando como lo ha estado haciendo en estos dos primeros años. Hombre, hablar del mejor jugador en la NBA...
Son palabras mayores.
Bueno, son palabras mayores, sobre todo porque si hubiera que hacer 2-3, si me apuras 5... seguro va a estar ahí.
Y porque hay otras cosas, ¿no? De las que hay que participar, que es el marketing,
claro,
y todo eso. ¿Sabes?
Y que también tienes que tener un poco de suerte, entre comillas. Es decir, porque tú ahora mismo caes en un equipo en reconstrucción, como es Dallas, que si lo apuntalas bien, pues probablemente pueda en los próximos años optar a títulos, que es una de las cosas que él querrá. Pero tú imagínate, porque la NBA en esto a veces tiene un punto de imprevisible, que chico, un buen día caes en un traspaso... caes en un equipo al que no tal y las cosas se te tuercen.
Sí, sí.
Es decir, la NBA es así de caprichosa porque se lo habrás escuchado a muchos de los nuestros decir aquello de ser dueño de tu destino. Pues en la NBA ya todos sabemos que para ser dueño de tu destino,
no puedes,
como digo yo, hay que tener un puntín de suerte.
Pani,
Doncic en traspaso va a caer en pocos, me parece a mí.
Pani,
si él lo quiere.
Quiero
Pani,
decir...
Paniagua, adórnate, venga.
Bueno, veo muy improbable que Doncic sea traspasado. Todo es posible en la NBA, pero yo le veo como jugador franquicia. Le veo como un Nowitzki...
Años y años,
moderno.
¿No?
Sí, sin duda. Sin duda. Y haría muy mal Dallas en dejarle marchar. Es decir, tendría que ser un traspaso por otro como él. Y eso está por ver si hay otro como él, ¿no? Hombre, hay alguno, pero sería un delito de lesa patria. Has de tener en cuenta que han caído cabezas muy altas en el caso de Sacramento por dejarle pasar. No, eso no lo olvidemos. Esto, Luka Doncic nos hará recordar el gran fracaso de Sacramento, que es que lo tuvo en la mano. Vinieron a verle a Madrid. eso lo sabe Pilar también, estuvieron cenando.
Sí. Habría que hacer una lista de damnificados por no ver el draft de 2018.
Claro, con dos ejecutivos de Sacramento que me dijeron, bueno, es que nos gusta más Michael Porter, que todo es discutible y todo es opinable, pero hombre, yo creo que estamos, lo he dicho antes, ¿no? Estamos ante un genio muy precoz, es decir, estamos pues ante un Mozart.
Un Mozart, iba a decir eso.
Pero claro, tenemos que ver cómo
va la partitura, ¿no?
Cómo va la partitura, efectivamente. Carácter tiene, es decir, al revés que Mozart, su compostura fuera de la cancha es extraordinaria, su entorno es muy bueno. Muchas veces hay muchos jugadores con un gran potencial que caen por culpa de su entorno familiar, agentes demasiado temprano, que les empiezan a comer la cabeza. En el caso de Luka Doncic, eso lo ha tenido siempre. Quique Villalobos, que ha trabajado con él aquí, ha hecho un gran trabajo también como agente. Los entrenadores, hemos tenido uno de ellos. El Real Madrid le ha cuidado. Y en ese sentido, tiene todos los ingredientes para ser un jugador superlativo. Pero bueno, el tiempo lo dirá, es que es muy temprano todavía. Y repito, sí que hay una cosa que eso es inexorable. Es decir, tiene que ganar títulos para ser un icono de la NBA, que puede serlo.
Estamos de acuerdo. Pani, Pilar, muchas gracias. Disfruta mucho de este rato de radio. Un abrazo, ¿eh?
A mandar, queridos.
Adiós, adiós, Pani. Gracias. Gracias.
Chao,
hasta luego. Hasta lo que estás viendo. ¿Estás viendo algo de lo que está pasando en la noche, Parra?
Están jugando los Thunder con los Rockets, quedan 8 segundos, están 4 arriba los Thunder y muy mal se sigue quedar para no empatar la serie 2. En el partido de antes...
Ya te pronostiqué yo que el Barba lo iba a pasar mal.
Sí, no, Oklahoma está vendiendo la piel en cara. En el partido de antes Milwaukee ganó a Orlando por 15, ya pone 3-1 la serie, están en una victoria de clasificarse. Después juega Miami contra Indiana, si ganan los de Florida, los Heat será 4-0 y estarán en la siguiente ronda, como ya están Boston y Toronto desde ayer, que es el primer partido de segunda ronda que ya hay decidido. Jugarán los Raptors de Margasol y Serge Ibaka contra los Celtics, que han sido uno de los mejores equipos hasta ahora. Y la jornada de hoy la cierran los Lakers contra Portland Trail Blazers a las 3 de la mañana. 2-1 arriba los Lakers. Veremos a ver si confirman esa remontada ganando el tercero o si Lillard vuelve a hacer de la suya. Si tengo pesadillas.
¿Lillard está bien del dedo o qué?
Lo va a tener requeante toda la serie. Vale. Eso no se recupera. Una dislocación de un dedo no se recupera de un día para otro.
Muy bien, Parra. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta mañana. Chao. Esta es la voz del genio de Doncic después de ganar ayer.
Hemos demostrado que podemos luchar. Yo ya lo sabía antes, que podemos luchar y siempre quieren la victoria. Y todavía no nada se ha acabado. Hemos ganado un partido. Sí que estamos 2-2. Y todavía nada se ha acabado. Todavía hay que ganar 2 más.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Maratón, ven, maratón, ven, maratón, ¡Ve!
¡Ponte las botas!
Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las cuotas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. MarathonBet, mejores cuotas, más ganancias según Oddsager. Consúltalas en marathonbet.es.
Con Leroy Merlin, este verano es el verano para hacer esas mejoras que te harán disfrutar más de tu casa. Un nuevo conjunto de muebles para el jardín, el deseado aire acondicionado o darle un nuevo color a tus paredes. Con estos precios increíbles, solo hasta el 31 de agosto. Este verano sí. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Sí podrás aprovecharte de los descuentos más salvajes de Ocasión Plus.
Más de 1.500 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Solo esta semana. Ocasión Plus, número uno calidad-precio.
Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
En Bricomart, la creación de un entorno seguro es nuestro principal compromiso y por ello nuestros almacenes han sido reconocidos oficialmente con el certificado de área segura. Extremamos las medidas de protección e higiene cumpliendo estrictos protocolos sanitarios y mostrando un especial interés por la salud de clientes, proveedores y empleados. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos. Bricomart.
En Yastel, bajamos los precios.
Y no es una oferta ni una promoción, es una bajada definitiva. Llévate fibra y dos líneas de móvil por $39.95. Y lo mejor de todo, con precio definitivo. Sí, sí, definitivo. Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
Hay cosas que te llenan de energía.
El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
I'm worse than a bad boyfriend, I'm a bad artist, and I'm a bad loser, but look at the way I win. Show me a good time, and I'll show you a liar.
Y hoy se han conocido los ascensos y descensos del Comité Técnico de Árbitros de Primera y Segunda División. Ascienden como árbitros a Primera, que los oirán mucho la próxima temporada, Díaz de Mera Escuderos, que es del Colegio Castellano Manchego, y Figueroa Vázquez, del Colegio Andaluz. Y han bajado y han subido también asistentes. Y, por ejemplo, han descendido a segunda a un asistente que ustedes conocerán porque estuvo una noche con nosotros, que es César Noval Font. Él tiene como profesión ser cirujano plástico y lo habrán visto alguna vez en los medios de comunicación. Y le han descendido. Y él dice que lo han descendido no por criterios deportivos. Hola César, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Por qué te han descendido?
Pues eso es una pregunta, la verdad, que no me compete responder a mí directamente. Pero al final, cuando pones en valor los posibles criterios y entiendes que, dado que hacemos un autoanálisis, se nos juzgan todas las jugadas de todos los partidos y demás, y tenemos un report específico de cada partido, donde sabemos nuestros aciertos y nuestros fallos, pues la forma deportiva, la causa deportiva, casi que la podemos excluir. Eso te da pie a pensar en otras posibles opciones.
Eso te iba a decir, ¿qué otras cosas? ¿Por qué crees que te han bajado? No lo sabes, pero ¿por qué crees que te han bajado?
Pues lo cierto es que el colectivo arbitral es un colectivo que es complejo en sí mismo y hay que entenderlo de ese modo, y yo lo entiendo. Pero es cierto que durante los últimos años, debido sobre todo a mi labor como cirujano plástico, he tenido quizá una notoriedad en medios de prensa que es inusual en un árbitro, porque también es inusual tener una doble profesión con la intensidad que yo la vivo, como en mi caso. Y eso me ha llevado quizá pues a aparecer más, como te decía, en prensa y sobre todo en los últimos tiempos, a razón del COVID, al no retornar a los campos de fútbol, porque tendría que a lo mejor para mis pacientes en mi clínica y demás, pues me ha llevado a exponerme quizá demasiado en medios, que es algo que en este colectivo pues es ciertamente complejo.
O sea, ¿que tú crees que es por aparecer en los medios de comunicación?
Podríamos decir que es la única respuesta que puedo encontrar. Esa, junto con el hecho pues de tener relación personal con algunos futbolistas o numerosos futbolistas de Primera División, lo cual es algo absolutamente normal, dado que con muchos de mis pacientes, bien sean abogados, dentistas, futbolistas, cantantes o no tengan una profesión conocida, pues tengo muy buena relación con ellos.
O sea, que también crees que por tener amistad con algunos futbolistas de Primera División o haberse visto, dando vueltas una foto tuya con unos jugadores de Primera División, con Parejo y Soldado, en un lugar de vacaciones de hace muy poco, ¿tú crees que eso ha sido motivo final para que te desciendan?
Es posible que al final el cúmulo de circunstancias. No es la primera vez que en redes sociales, yo personalmente no soy muy dado a publicar, sí que es verdad que en mi clínica tenemos un perfil de Instagram que se desarrolla bastante y en el que compartimos bastantes elementos, y son mi equipo de comunicación el que decide qué se publica en cada momento. Muchas veces son cosas personales y no es la primera vez que pues la mujer de algún futbolista comparte imágenes conmigo y con su marido, o que lo hace mi pareja o similar, y no es algo que tenga que ser más relevante. Somos personas y yo, igual que forjo amistades en la clínica o las puedo forjar en el campo de fútbol con unas personas y otras, pues al final vives con total naturalidad el hecho de coincidir en una isla, decidir alquilar un yate en este caso y disfrutarlo durante un día. Creo que es algo que hay que normalizar y que no influye para nada en el desarrollo de la actividad arbitral, pero es una opinión que no está compartida quizá muy extensamente.
Esta foto de con estos jugadores, con Parejo y con Soldado, ¿la publicáis vosotros, la publicas tú o la publica...?
No. Vale. En este caso, si no me equivoco, fue la mujer de uno de ellos. ¿Sí? Vamos, mira si nosotros mismos le damos naturalidad, que ni siquiera me preguntan, oye, ¿esto te parece...
¿Te molesta o no te molesta? Sí,
para
entiendo.
Nada, porque es una cosa absolutamente normal. Y de hecho creo que no la ha publicado solo una de ellas, sino varias de ellas. Mi pareja mismo también la ha compartido en redes sociales posteriormente. Y
¿Alguien del Comité Técnico de Árbitros te ha afeado esto? ¿Te ha dicho, oye, César, no pongas esta foto?
En absoluto.
No, nunca.
En absoluto. No.
Nunca.
No.
¿Hoy te esperabas que te iban a defender? ¿Lo sabías o te ha sorprendido?
No, y además ha sido una sorpresa notoria, porque con la situación de rebrotes que estamos viviendo, yo veo compleja mi reincorporación al inicio de la liga con las fechas que se están manejando, y yo puse ya hace algunas semanas en conocimiento del comité esta circunstancia y me ofrecía valorar cualquier opción que ellos vieran posible para no perjudicar al hecho de que yo no pudiera iniciar la temporada, si querían asumir algún compañero extra o que valoraran ellos cuál era la mejor opción para el comité, a lo cual no me dieron respuesta, y entonces cuando he recibido la llamada yo pensaba que era para tratar ese tema, no para darle una solución unilateral.
¿Hoy has hablado con alguien, no sé, con Velasco Carballo, has hablado de esto o no?
He hablado con personas directivas del comité, pero creo que tampoco es relevante si ha sido con una persona u otra.
Sobre este tema de las fotos, que entiendo lo que tú dices perfectísimamente, me parece una explicación lógica y natural, ¿tú entiendes que haya gente que diga, ¿qué hace un asistente pasando las vacaciones con jugadores a los que arbitra durante la temporada? ¿Eso lo entiendes tú?
Te voy a cambiar la pregunta, si me permites, y ahora te respondo. ¿Qué opinamos de que dos jugadores de clubes rivales compartan la misma afición y se encuentren en sus vacaciones y compartan sus días vacacionales?
Pues para mí perfecto, pero sé que hay aficionados que no les gustará, ¿eh? Sé que por eso te lo pregunto.
Claro.
Que en esto hay una opinión para cada uno, no hay una verdad absoluta sobre el asunto.
Totalmente.
Tu honestidad está para mí fuera de toda duda, pero entiendo que sea, tú imagínate que a Soldado le un día no le pitas un fuera de juego, que es... Ahora con el VAR es más difícil, ¿no? Pero imagínate que no le pitan un fuera de juego, que es fuera de juego. Y te la gente, claro, es que cómo se va de vacaciones con Soldado.
Claro, pues pongamos que Soldado está jugando contra otro jugador, o contra otro equipo, del cual también tengo amistad con algunos jugadores, porque parece que solamente tengamos relación con dos personas. Yo, en mi práctica clínica diaria, atiendo un volumen muy importante de pacientes de toda España y de fuera de España.
Sí.
Y entre ellos, como te decía, es que hay de todas las idiosincrasias y de todas las profesiones.
No te he preguntado, César, si está bien o está mal, que eso está en la conciencia de cada uno. Te pregunto si entiendes que haya gente que, o incluso el Comité Técnico de Árbitro, diga, que hace un árbitro con jugadores.
Si hay un jugador A con el que tengo relación en un equipo y un jugador B con el que tengo relación en el equipo rival, al que estoy perjudicando a uno y beneficiando al otro, sería igualmente una idiocia. Entonces, esto se reduce a lo siguiente. Cada jugador en su partido quiere acertar para su equipo, independientemente que sean amigos o no. Y el árbitro quiere acertar.
Sí, me parece correcto.
Porque lo que quiere un árbitro es acertar.
Me parece...
Allá de eso, cuando yo fallo, sea en beneficio o en perjuicio de un jugador u otro, el principal perjudicado soy yo, que me voy a mi casa sabiendo que he fallado.
Me parece natural tu explicación, pero entiende, lo que te estaba preguntando es si entendías que hubiera gente que dijera que esto
claro.
Además de serlo, hay que parecerlo, ¿no?
Absolutamente. Lo entiendo perfectamente. Y creo que es una labor social maravillosa que seamos capaces, con la herramienta tan importante que tenéis vosotros en los medios de comunicación y desde el comité de árbitros, de normalizar situaciones que entiendo que hace muchos años se podían ver con otro prisma. Pero en esta mentalidad aperturista que estamos intentando demostrar o que se ha iniciado, creo que podemos llegar en un tiempo a normalizar estas situaciones y entender que el fútbol es un deporte maravilloso y que durante el partido cada uno vela por sus intereses. Y cuando finaliza el partido, pues podemos tener una relación maravillosa.
Está la vida, efectivamente, está la vida. Bueno,
claro, somos personas.
Es una visión de tu realidad. César, ¿qué crees que ha sido? ¿Por aparecer en los medios o para aparecer en fotos con futbolistas?
Yo creo que ha sido un compendio de circunstancias.
Lo han juntado todo y han dicho, este no puede estar haciendo estas cosas.
Ciertamente, al final, la sensación es que el único que hacía algo diferente en ese sentido, sobre todo el tema de la prensa, quizá porque soy de los pocos que tenía una profesión que era dada a exponerse mediáticamente, porque en medicina se pueden hacer innovaciones muy muy notorias, pues he sido yo. De hecho, es curioso porque la primera vez que yo di una rueda de prensa sobre la importación de la rinoplastia ultrasónica a España, como nadie conocía mi actividad arbitral, la repercusión en los medios fue leve.
Ya,
la segunda de ellas, cuando realicé una reasignación sexual completa, sí, fue también leve, hasta que se conoció la dualidad con la profesión
pues
arbitral.
Eso es también el mundo de los medios de comunicación. Ese es el mundo también de los medios de comunicación. Oye, César, te agradezco un montón la conversación, que tengas mucho éxito en tu profesión. Si el año que viene decides ser asistente, cuando te lo permita tu profesión y también esta maldita pandemia, pues que sigas adelante. Y gracias por la conversación, ¿eh? Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Y ahora Peaky Blinders ha vuelto uno de ellos, pero antes el que se ha hecho propietario de la sección, que es Alberto Araoz. Hola, Alberto, ¿qué tal? Buenas noches. Mañana conocemos el equipo de Movistar para el Tour que empieza el sábado.
Sí, señor, solo quedan 4 equipos por confirmar su 8 y uno es el nuestro, el Movistar. Hay una gran duda, Corro, porque están 10 ciclistas concentrados en Niza, que es de donde sale el Tour el próximo sábado, y tienen que descartar a 2. La duda es saber si Marc Soler, que es una de esas perlas que tiene nuestro ciclismo que está aún por explotar, va a estar en el 8 del Tour. En principio iba a ir al Giro como jefe de filas, pero ante el mal rendimiento de Movistar puede que mañana se cuele en el 8 del Tour. Y como dice Parra, que siempre te cuento malas noticias, te voy a contar una buena. Renko Evenepoel, el chaval que se pegó el tortazo en el Giro de Lombardía hace 10 días, ya está en su casa, recuperándose con muletas, pero ya está en casa.
Basteiro Time. Hola, Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Cuéntame.
Pues mira, Ronaldinho y su hermano han sido puestos en libertad por la justicia paraguaya tras 5 meses de prisión domiciliaria. Eso sí, van a tener que abonar una multa de $90,000 por el uso de pasaportes falsos. Mañana tenemos 2 citas. A las 6 de la tarde en Nyon, final de la Youth League, Benfica-Real Madrid, el Real Madrid de Raúl. Y a las 8 de la tarde en San Sebastián, semifinal de la Champions League femenina, Barça-Wolfsburgo. En tenis está en juego un interesantísimo Zverev Murray. 5-5 en el tercer set, 40-15 gana Murray al servicio. Esta tarde ha sido eliminado Pablo Carreño en Cincinnati por Kachanov, 7-6, 7-6, 6-1. Y Roberto Bautista, esta es la buena noticia, se ha impuesto a Gasquet, 7-5, 6-1. Además, Carla Suárez ha dicho adiós al US Open por problemas físicos. Sí, parece que va a estar Garbiñe Muguruza, que evoluciona favorablemente de la lesión que sufrió en su tobillo. En baloncesto, Kuric, el jugador del Barça, ha sufrido esta mañana una contusión en la cabeza mientras entrenaba y se va a perder los amistosos del conjunto azulgrana de pretemporada por precaución. Y en atletismo, Bolt ha dado positivo por coronavirus,
hombre,
tras celebrar el pasado fin de semana su cumpleaños en una multitudinaria fiesta.
Usain Bolt positivo por coronavirus.
Eso es.
Gracias, Luis. Esta mañana en Ibiza y ahora aquí en los estudios centrales de la cadena COPE en Madrid. Aquí se está, sin duda,
muchísimo
mejor, lo has dicho tú. Bueno, señores, lo siguiente es Carlos Ganga y su back cover, la contraportada.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado. En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
Nos vamos a acercar a un pueblo de la provincia de Guadalajara, se llama Pareja, es un pueblo de 400 habitantes y 3 niños en la escuela. Gabriela, tienes 11 años, ¿eres feliz en el pueblo?
Sí.
¿Qué te gusta de vivir en pareja y de ir a la escuela de pareja?
Jugar con mis amiguitos y que hay muchos animales.
Abren la puerta al conocimiento.
La pandemia no se ha acabado y muchas ONGs siguen realizando en este momento labores.
Una de las dudas principales está siendo el tema de vivienda.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¡Vigor, gor, 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 gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
Fui condenada a muerte, pero el gran rey Jorge me ofreció su compasión.
No es más que una chiquilla inocente.
Iba a ser transportada al otro lado del mundo.
Basada en hechos reales.
He perdido todo lo que me importaba en este mundo.
El increíble viaje de Mary Bryant.
Siento mucho haberte decepcionado.
Esta tarde, sobre Mesa de Cine, en 13.
Este verano voy a seguir quedándome en casa. La cosa es muy sencilla. Fase 1, llamo a tujamondirecto.com. Fase 2, me lo traen a casa. Fase 3, me lo como. Y al día siguiente volvemos a la fase 1. Y si me voy a la playa o a la piscina, empiezo otra vez y todos están amigos.
Este verano, vacaciones en Guijuelo.
984-1028 o tujamondirecto.com.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwC.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Me vine a la Mutua porque no podía seguir pagando tanto por mi seguro, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego durante la pandemia me quedé sin trabajo y Mutua me ayudó pagándome una parte de mi seguro.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
El partidazo de COPE. La contraportada. Con Carlos Ganga.
¿Qué tal? Muy buenas. Sigue el partidazo de COPE ahora con la contraportada hasta la 1:30. Es la última semana de contraportada porque ya se nos va a echar encima el inicio de la temporada de la Liga de Fútbol y también la nueva temporada de radio. Aquí vuelve ya todo el mundo y el primero en hacerlo es Carlos Herrera, el líder, al que le agradezco que esté esta noche aquí con nosotros. Hola, Carlos.
Pues mira, me pillas preparando el programa de dentro de un rato. Porque mañana voy a estar en un polígono cercano de Madrid y mañana, dentro de un rato, y vamos a realizar el espacio de esta mañana desde Flatosan, prólogo al que pasado mañana realizaremos en el puerto de Motril, como siempre, con la pesca de la sardina.
O sea, que te iba a decir que esto empieza el lunes, pero esta semana estás ya...
Esta semana estamos ya implicados en ello. Sí, nos quedaban un par de polígonos pendientes de los varios que teníamos que hacer. Este año ha sido muy raro en el aspecto poligonal, como en otros. Y bueno, ya he tenido que encontrar las fechas, encajar las cuestiones con todo el problema sanitario y demás. Ha sido ímprobo, pero se ha conseguido.
¿Y la nueva temporada qué? ¿Con muchas ganas?
Sí, Sí, claro. Sí. Es que hubiera estado muy bien que te hubiera dicho, pues mira, no.
Pues mira, no tengo ganas, yo me quiero acostar.
Lo que quiero es quedarme en la cama, salir a dar una vuelta y esas cosas, ¿no? Tengo muchas ganas. ¿Sabes por qué? Porque yo en realidad lo único que sé hacer es esto. Y si no hago esto, pues lo más seguro es que no sepa hacer otra cosa y por lo tanto me aburra mucho. Así que nueva temporada. Empezamos en el 2015 y esta temporada es una temporada que va a ser seguramente tan atípica como lo fue el final de la anterior, y a partir de marzo transformó la forma de hacer la radio, no tanto quizá la radio en sí misma, los programas sonaron a programas de radio, pero bueno, cada uno estaba en un lugar, en un sitio, yo en un despacho, otro en otro, Y mucho me temo que este año la deriva que lleve los primeros meses al menos siga siendo igual.
Te veo en forma porque vienes con una mascarilla del Betis.
Claro, hombre, es que no voy a llevarla de... me podría llevar la del PSG, que ayer ¿sí? me supo mal porque el... cuidado, el Bayern hizo un... es un equipazo... rocoso, duro, casi perfecto, pero el PSG no lo hizo nada mal.
No
es ninguna banda de aficionados, no es el Olympique de Lyon, ni es el Barça, por cierto, al que le metieron 8. El PSG le faltó el remate, pero fue un partidazo ayer inolvidable.
Sí, el PSG, que en la primera parte tuvo oportunidades que se hubiera marcado, la final cambia. Y luego te voy a preguntar un poco más por el fútbol. ¿Qué has hecho en tus vacaciones? ¿Camino de Santiago?
Camino de Santiago, que felizmente se pudo hacer porque se abrió la frontera de Galicia, vamos a llamarlo así. La frontera de Portugal, realmente. Yo quería hacer el camino portugués desde Oporto, pero no. Empecé en La Guardia y luego fui a Oya, a Bayona, a Vigo, a todos los demás, hasta llegar a Santiago. Fueron 10 días, luego me fui a Finisterre y di un paseo por Coruña y esas cosas que, ya que estás allí, aprovechas y las haces. Fueron unos días paradisíacos, prácticamente había muchísima menos gente de lo que suele haber en el camino todos los años. Y los locales, más o menos, esos locales que te encuentras cuando vas caminando, esa Galicia, o no solo en Galicia, o cualquier otro de los lugares del camino, que te dan de comer, de beber, de dormir, estaban más o menos abiertos y fue un paseo inolvidable.
¿Cómo has visto a la gente por ahí? ¿Con miedo a volver a estar confinados, por ejemplo?
En aquel momento no, porque se estaba saliendo de la situación. Lo que pasa es que el comportamiento no demasiado responsable de algunos concretos sectores de la sociedad hacen que volvamos a estar en las andadas. Ahora sí que atisbo yo, desde luego, mucha preocupación, no la que atisbaba al principio del verano. Atisbo preocupación en gente y en determinadas zonas. Gente que además no tiene más remedio que salir, tiene que ir a trabajar, tiene que llevar a los niños donde tenga que llevarlos, a donde se les pueda llevar. Padres, madres, muy preocupados por saber qué va a pasar con los chavales en el colegio, mientras el Ministerio de Educación de España toca la flauta. Y como los demás, bueno, prácticamente todo el gobierno está tocando mucho la flauta en estos días. Y hay preocupación sanitaria, sobre todo en el sector sanitario, que es el que ha sufrido más esta situación. ¿Qué tiene que sentir? Me pongo en el papel, ¿eh? ¿Qué tiene que sentir un enfermero, una doctora, cualquier personal que ha estado batiéndose el cobre y viendo cómo morían algunos de ellos? Cuando ve que este verano en discotecas de Torremolinos un imbécil escupe alcohol a la gente y otro dice que... Pero hombre, por favor, aunque solo sea por el sufrimiento y el trabajo que han demostrado esta gente, no se pueden hacer tonterías, por respeto a ellos, ¿eh? Y esa es una de las grandes preocupaciones ahora mismo. Cuando yo creo que si hay preocupación, yo miro al personal sanitario. Si están preocupados, me preocupo.
El problema ahora es que los hospitales vuelvan al colapso, como ya pasó.
Posiblemente ahora nos coge de... ¿Cómo nos coge ahora? Hombre, con el know-how. Tenemos el know-how. Tenemos el conocimiento. Sabemos, tenemos la experiencia reciente. Cómo organizarnos mejor, no es un aluvión. Quiero decir, ahora hay muchísimo más positivo, entre otras cosas, porque se hacen muchísimos más test y PCR. Sí. Pero bueno, aunque no se hicieran tantos, efectivamente, hay que ver la cifra que no engaña, la cifra de fallecidos. Y hemos pasado de comprobar cómo en una semana fallecían 7 personas en el mes de julio, a cómo ahora fallecen 100. Bueno, esa es la cifra más que la de contagiados, ¿no? Así que ojo con todo ello. Ahora, los hospitales yo creo que de momento tienen... Y luego los tratamientos han evolucionado, todo tienen las cuestiones más o menos controladas.
Sí, pero ¿tú crees que no vuelven a confinar o que volvemos no. a una fase 2, fase 3? No.
Es posible, eso segundo que has dicho, sí es posible. Puede que hasta en algunos lugares recomendable. Lo que pasa es que yo no creo en los confinamientos, ahora no, es imposible. Ya no puedes volver a meter a la gente en casa. No puedes volver a parar el país. Lo que sí puedes impedir que se reúnan o que hagan fiestas o que vayan a un tipo de sitios o a otro tipo de sitios. Puedes impedir que haya público en el fútbol o en los toros o donde sea. Lo que no puedes es obligarles a meterles en casa.
¿Cómo lo llevaste tú el confinamiento durante todos esos meses? ¿Qué hacías cuando no hacías el programa? ¿Veías series, películas?
Pues sí, mira, en casa, pues éramos cuatro. Y la verdad es que nos entreteníamos. Porque cuando no trabajaba uno, trabajaba el otro. O estudiaba una o el otro hacía lo que tuviera que hacer. Y la verdad es que, hombre, me dediqué a engordar, claro.
A las 12, además, a ti la cocina se te da bien.
A las 12 cuando acababa, me metía a la cocina y hacía, bueno, el pino con las orejas. Y eso se suele pagar. Bueno, en que ahora, esta mañana, pronto, a las 7:30 de la mañana, estaba yo caminando hasta llegar a la radio, que habré llegado pues, sobre las 11 o una cosa así. Claro, no hay más remedio.
Oye, que te voy a preguntar por las camisetas. Uh-huh. Para el que no lo sepa, durante el confinamiento, Carlos se ponía una camiseta de un equipo de fútbol, o varias, o incluso también de otros deportes, y al final, en julio, se subastaron en favor de Cáritas. Uh-huh. ¿Cómo te surgió esto, esta idea?
Esto surgió porque un día, pronto por la mañana, a la hora que yo tomo conciencia, abrí el armario y me encontré la camiseta vintage del Betis que me había regalado una amiga mía. Y dije, bueno, estoy en mi casa, pues me la voy a poner. E hice el programa con la camiseta del Betis, la antigua, y me hice una foto y la subí. ¡Ah, qué gracia, qué gracia! Y al día siguiente, voy a ver si tengo otra. Y me encontré la del Racing, que me habían regalado hace años, y luego la del Jaén, y luego tenía la de... En fin, ya dije, bueno, me las voy a poner todas. Y a eso empezó la gente a enviarme, y los clubes a enviarme, los más modestos, además. Y bueno, me las fui poniendo todos los días, hacía el programa con una camiseta.
Es que te estoy imaginando todos los días abriendo al repartidor ahí en casa.
Sí, sí, sí.
Un
sí.
Paquete.
Era muy divertido, porque bueno, en casa tenían que estar pendientes de que llegara, y cada una venía, me ponía delante una persona y me decía, la del Torrijos, la del Moscardó, la de este y la del otro. Y luego tuvimos la idea de, hombre, ¿qué hacemos con todas esas camisetas? Porque la verdad es que podía montar un mercadillo. Y, oye, pues vamos a subastarlas. Si alguien, algún aficionado se la quiere quedar, quiere dar un pequeño óbolo para Cáritas y para la Diputación de Caridad de la Hermandad de la Candelaria de Sevilla, pues maravilloso. Y así fue.
Bueno, más de 35.000 euros con
sí,
140
sí.
camisetas.
Oye, pues está muy bien.
Sí, sí. Desde luego, la más cara creo que fueron 1.200,
sí.
La camiseta de fútbol sala del Jaén Paraíso Interior.
Sí. Eso además es un despacho de pues, no sé si es una copistería o es una imprenta, no lo sé. Pero de gente de Jaén que dijo, oye, salimos poco y aparecemos poco en los medios, pues una vez que aparezcamos vamos a aparecer bien. Y ahí pusieron 1.200 euros, que pues seguramente esos 1.200 euros, queridos amigos míos de Jaén, Paraíso Interior, van a servir para muchas cosas y van a calmar muchas cosas. Así que gracias de todo corazón.
Por supuesto que sí. ¿Te pusiste una del Real Madrid de baloncesto?
Sí. Yo soy del Madrid de básquet.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Ah, no lo sabía.
Sí, tiene explicación. Yo vivía en Barcelona,
¿sí?,
de chico. Y cuando yo era chico, en Barcelona no tenía equipo de básquet, el Barça. Estaba el Picadero Dam, que era una cosa muy antigua. Y luego estaba los del Juventud de Badalona, pero eso es Badalona. Yo medio vivía en Mataró, con lo cual también el Mataró Molforts me... Pero bueno, y lo que me gustaba era el Madrid, que campeonaba, y aquellos tíos, y Emiliano, y madre mía, y Sevillano, y Aiken, ¿verdad? Y sobre todo, el más grande jugador de básquet que ha dado España, que según mi criterio es Carmelo Cabrera, el que era base del Real Madrid, ¿no? Ese te cambiaba un partido en un momento. Y me puse esa, la del Madrid de baloncesto.
Qué curioso. ¿El Barça te envió camiseta o no?
Pues mira, el Barça me la envió ya al final, cuando había acabado todo. Yo no se la pedí. No se la pedí. Y cuando ya habíamos terminado las camisetas, ese día llegó un sobre con, que yo se lo agradezco mucho además, a José María Bertomeu, con la camiseta del Barça, que bueno, no me ha dado tiempo ni siquiera a subastarla.
Tú siempre reconocías que aparte del Betis, antes te tiraba al Barça.
Sí, sí. Yo me quería en Barcelona. Uh-huh. Entonces yo al Betis lo veía cuando venía a jugar Rogelio. Y no venía al Nou Camp, venía al campo del Badalona. Entonces el Betis andaba, ¿no?, en sus mejores épocas. ¿Eh? Así que yo he visto más al Barça que al Betis en los primeros años de mi vida, pero por goleada. También es verdad que en la segunda parte de mi vida he visto mucho más al Betis que al Barça. Lo que pasa es que el Barça lo pusieron al servicio de una causa, y como yo no estoy con esa causa, pues agradezco mucho los buenos ratos vividos, no le deseo nada malo, pero no le doy mi soporte.
Que todos sabemos cuál es esa causa. Vaya lío tienen ahora en el Camp Nou.
La causa independentista. Es un lío, sí, pero mira, si hacemos memoria, todos los equipos han pasado por este tipo de situaciones. Llegas a la gloria, desciendes, tocas fondo y vuelves a subir. Eso pasó cuando, con Terry Venables, con Luis Aragonés. Eso pasó cuando, hasta que no llegó Cruyff y le dijo a Rijkaard, tienes que fichar a Davis, ¿os acordáis de Davis?
Sí, el holandés.
Sí. Bueno, pero ese es el que cambió, volvió a cambiar el Barça. Ese es el que volvió a hacer que el Barça resurgiera de sus cenizas, una vez más Cruyff, una vez más. Y bueno, y ahora pasará eso, y habrá que renovar un equipo. Seguramente...
Y ahora con Koeman.
Y ahora con... Sí, bueno, pues con lo que hay, si es que tampoco... No existe la varita mágica, el entrenador perfecto que sacas de la nada, si eso no, eso pasa muy pocas veces en el fútbol, y yo le deseo la máxima suerte a Koeman, pero el trabajo, el vestuario del Barça tiene que ser una cosa rarita de cojones.
Sí, ahí debe haber, bueno, a ver si se queda Messi, porque está diciendo que se ve más fuera que dentro.
Pero yo creo que eso lo dice precisamente para estar dentro mejor.
Sí, y para presionar un poco ahí a Bartomeu. ¿Y el Betis qué? ¿Proyecto nuevo con Pellegrini?
Yo creo bastante en este proyecto. Mira, el Betis ha dado palos de ciego estos últimos meses, de 10 temporadas. Hizo una primera temporada excepcional, Quique Setién. Excepcional. Oye, lo metió en Europa.
Sí, jugando muy bien.
Jugando muy bien al fútbol, La desgracia o la mala suerte de Quique fue que en la primera temporada hizo lo que tenía que haber pasado en la segunda y en la segunda lo que tenía que haber pasado en la primera. Si en la primera como en la segunda, pues bueno, salimos ahí tal y que cual del bache, etcétera, etcétera, y luego en la segunda lo mete en Europa, ahí sigue Quique. Hombre, Quique le falta un poco de finura, de fineza en su relación a veces tormentosa con el entorno.
Sí, estoy de acuerdo.
Falta ese poco, es un gran tipo, pero yo ahí me atrevería a aconsejarle templanza. Y bueno, y eso, luego vino Rubi, a mí desde el primer momento Rubi no me interesó absolutamente nada, o no me convenció absolutamente nada, y los resultados han estado ahí. Hay que renovar también el Betis, buena parte de la plantilla, y yo por lo que clamo es por tener un director deportivo como tiene el Sevilla. Monchi cada año renueva la plantilla, lo saca, no se sabe de dónde, no se sabe de dónde, y luego los vende como primeras figuras porque ha hecho una gran temporada.
Sí, sí. Hombre, ahora en el Betis, Antonio Cordón, el nuevo director deportivo, es uno de los descubridores de Mbappé.
Bueno, pues
es un hombre que...
Por eso confío en Cordón y confío en Pellegrini. Yo creo que Pellegrini esto, esta pasión bética... No puede ser por ni los colores, ni los orígenes, ni siquiera por el dinero. Pues yo creo que Pellegrini ha decidido vivir una vida menos agitada, venirse al sur de España y trabajar a todo color y a toda potencia, teniendo su familia instalada en, no sé, Málaga, donde estén. Y tiene talento, sabe aprovechar a los jugadores, y hombre, mejor que lo que ha habido hasta ahora, seguramente será.
Sí, que el último año, desde luego. Un bético como tú, ¿se alegra de la sexta Europa League del Sevilla? ¿Mucho, poco o nada?
A ver, yo estoy rodeado de amigos míos sevillistas. Oye, yo soy íntimo amigo del presidente que empezó a hacer grande al Sevilla en esta época, que fue José María del Nido. Del Nido es el primero que coge un Sevilla con unas deudas imposibles y con una baja estima absoluta y gana dos campeonatos de la Europa League de entrada y se clasifica y forma, sobre todo forma un club, un proyecto con Monchi, etcétera, etcétera. Quien más que felicitaciones, yo lo que le expreso es mi envidia. Yo envidio ciertamente ese ejemplar modelo futbolístico que es el Sevilla. y lo está haciendo muy bien, no se me caen los anillos por eso, ¿no? Y le deseo todos los éxitos que puedan obtener, siempre que no interfieran en los éxitos éticos.
Y ya la última, que te tienes que ir a dormir, que madrugas. Uh-huh. Decíamos antes que va a empezar la sexta temporada. En tiempo de juego, uh-huh, en 2010 llegaron Paco, Pepe, Manolo y toda la banda. Se van a cumplir 10 años el jueves de su llegada, de su primer programa en un Atlético de Madrid Inter Supercopa de Europa. ¿Tú cómo recuerdas aquello, ese desembarco de todos estos a Copia? A ti te pilló en Onda Cero, pero eso fue un cambio brutal en la radio.
Además, me pilló en Onda Cero y te diré una cosa. Yo presioné para que se fueran a Onda Cero.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Y además, y hablé con ellos. Les digo, oye, ¿por qué nos venís? Estamos aquí, tal y cual. Y ellos me dijeron, no, ¿por qué no te vienes tú? A Cope. Digo, hombre, ahora mismo lo tengo un poco complicado. Y
¿llamaste a Pepe o qué?
Sí, llamé a Manolo, llamé a Paco, sí, llamé, yo los llamé.
Qué bueno.
Y le digo, oye, pero Quillo, me parece muy bien, oye, los de la COPE son muy amigos míos, y Rafael...
Pérez del Puerto.
Pérez del Puerto, ni te cuento, es un hermano mío del alma. Pero Quillo, que aquí estarías muy bien también, si yo viniera y eso, tal y cual. Que no, que te vengas tú. Y entonces, bueno, y fíjate, pues en el 2015, felizmente, yo había acabado contrato con Onda Cero, y entonces, bueno, tenía algunas oportunidades y la oportunidad que atendí fuera de COPE.
Y aquí estáis, bien. Carlos, ha sido un placer hablar contigo.
Placer es mío, Charlie.
Estamos deseando escucharte ya la nueva temporada de Herrera en COPE.
Pues no te pierdas ahora, dentro de un rato.
¿Un polígono?
El polígono de Flatosan, que es una tirilla que se incorpora al braslip o a la bragafaja y que, debidamente aplicada entre la juntura de los glúteos, evita que determinadas oloraciones de a causa de expeler ventosidades lleguen al exterior. Es decir, lo cambia por algunos aromas tipo camomila,
florales,
sí, mentapoleo, etcétera.
Un buen invento y un buen aperitivo de Herrán Cope. Gracias por venirte al partidazo, Carlos.
Gracias a vosotros.
Estás escuchando el partidazo de Cope, la contraportada, con Carlos Ganga.
Estamos en la contraportada del partidazo de Cope y estamos dando vueltas por España. Y vamos a hablar, bueno, con Angelito García. Angelito, ¿qué pasa? Buenas noches.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo va todo? ¿El niño bien?
Pues bien, la verdad que bien. Disfrutando un poquito del niño, de la familia. A ratos, ¿eh? Lo de la familia no tanto, pero bueno.
La verdad que muy bien, muy contentos.
Que yo sé que, además de recomendarnos que vayamos a Santander, yo creo que es que prácticamente nos vas a coger tú a cada uno de la pechera y nos vas a llevar allí.
Hombre, es que espero que todos los compañeros que me hayan precedido, imagino que todos, cada uno, te estará diciendo un rincón de Cantabria. No creo que nadie se haya atrevido a decir ningún otro sitio de España, porque vamos, no entiendo a nadie que vaya a cualquier sitio que no sea Cantabria. Me imagino que todos sabrán dónde hay un sitio con montaña y playa en apenas 30 minutos, que tiene los picos de Europa o que tiene las mejores playas de España. ¿Dónde está Cabárceno? El mejor parque de la naturaleza de toda Europa. Animales en semicautividad, naciendo crías continuamente. ¿Dónde está Altamira? Figúrate si eran listos aquellos primeros habitantes de la Tierra que se fueron a pintar a Cantabria, no a cualquier otro sitio. O sea, es que tenemos tantas cosas que no sé si tenemos tiempo suficiente para que os cuente todas las que tenemos.
Y además, es que a mí... Yo en verano, a mí me gusta el clima del norte, no me gusta el calor sofocante, me gusta irme unos días también al norte y allí es que se está de escándalo.
Y si quieres darte un refresquito, ya te digo, un poquito al agua o un poquito a cualquiera de los ríos que tenemos en Cantabria, un bañito y a salir y a seguir jugando. No, a ver, evidentemente en toda España te lo pasas de maravilla. Yo me lo he pasado genial, he comido genial en muchos sitios, pero ¿qué te voy a decir de mi tierruca y de Cantabria? Es que tenemos de todo. De verdad lo digo, eso sí que creo que no lo tienen muchos otros sitios y muchas otras comunidades o muchas otras regiones. Es que tenemos de todo. Si quieres playa, playa. Si quieres montaña, montaña. Si quieres aventura, aventura. Si quieres deporte, deporte. Lo que quieras lo tienes en Cantabria y invito a todo el mundo a que vaya.
Dime un par de playas.
¿Un par de playas? Pues depende de lo que quieras. Mira, a mí me gusta muchísimo Covachos. Que la gente lo busque con V. No voy a decir ni dónde está, porque está muy recogidita, muy escondidita. Cuesta llegar. Para la gente con movilidad reducida no va a poder ir. Y es de estas escondiditas que mola. Y luego, si quieres algo más grande, digamos, o con mucho más espacio, ahora que estamos con el tema del COVID, te vas al Puntal y tienes 8, 10 kilómetros de playa tirando para Somo, para Loredo y demás, para que tengas todo el espacio del mundo, para que hagas surf si quieres, hagas kite, surf, hagas lo que quieras. Es que ya te digo que tenemos de todo. O sea, si quieres pequeño, pequeño. Si quieres grande, por los más grandes de todos. Somos muy, muy exagerados.
Qué maravilla. Y comer, bueno, comer, lo más conocido que a lo mejor son las anchoas. ¿Qué nos dices?
Es que es lo que quieras, de verdad te lo digo. O sea, tenemos carne buenísima, tenemos postres espectaculares, tenemos estrellas Michelin por toda España, por toda la región. Entonces, bueno, creo que puedes ir a cualquier sitio de la región y comer de maravilla. Mi hermano siempre dice que Cantabria es un sitio donde paras en un bar perdido de carretera con cuatro abueletes que llevan ahí toda la mañana y comes mejor que si vas a un sitio chic de super estilo y super famoso, que también los tenemos, insisto, con estrellas Michelin y demás. Entonces sí que ahí os recomiendo lo que queráis. Y si no, os paséis por casa de mi madre, que hace una comida extraordinaria, y también le digo yo que os eche un buen puchero.
Oye, que decías hacer deporte, excursiones, montaña, ¿ahí qué?
Lo que quieras, de verdad, ¿eh? O sea, puedes ir por la zona del Pas, del Valle del Pas, donde tienes unos árboles, unos ríos, unas zonas espectaculares. Puedes ir a la montaña, a los picos de Europa, y subir y no pasar calor, como tú decías, y disfrutar de montañas buenísimas. Y bueno, y luego para hacer deporte, pues lo que quieras, ya te digo, tienes todo tipo de instalaciones de primer nivel, y en la misma playa te vas a encontrar un partido de fútbol playa, y ya te digo, te vas a encontrar kitesurf, surf, lo que quieras. Mucha gente, y esto lo digo en serio, ¿sí? Por si queréis pasaros por la escuela de surf de Somo, que se funciona muy bien, sé de mucha gente que ha aprendido a hacer surf precisamente Somo, al otro lado de la ciudad.
Sí. Basteiro dice que ha hecho surf allí.
Precisamente, sí, sí.
Oye, que está bien que presumas de tu tierra, que está bien que presumas de Cantabria, de Santander. Angelito, un abrazo, cuídate.
Un abrazo enorme, Carlos, Luis, chao. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta.
Esta fiesta con amigos y sin ti. Estamos cerrando esta contraportada de lunes y llega el momento del Grupo Risa. Una llamada del otro Kiko Narváez a un peñista del Cádiz para ofrecerle un viaje para ver al Cádiz en Carranza.
Sí, hola, buenos días, Igor.
Sí.
Te llamo de Cádiz, soy Kiko Narváez, sí. ¿Cómo estamos?
¿Qué pasa, Kiko, tío? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Oye, enhorabuena también para vosotros, que estamos aquí en Cádiz, sí. Que esto es, vamos, una alegría enorme.
Es una locura total, sí, merecida además.
Oye, mira, es que ayer hubo una reunión en el club y bueno, me han hecho jefe de relaciones institucionales, sí, del Cádiz.
Ajá,
y vale. Es para tener el club la cortesía que os va a invitar a todas las peñas al último partido, el del lunes, con el Albacete aquí.
Joder. ¿Y cómo vamos?
Vamos a ver, el asunto, Igor, ¿cómo es? ¿Igor o Igor?
Tú me puedes llamar como quieras.
Vale, Igor, a ver, vamos a invitar pues a 10 o 15 peñistas por cada número de peña. En la peña cadista de fútbol de Roma Los Picha, ¿cuántos peñistas soy?
Ahora 31.
Oh, de Bildu y del Cádiz, me encanta.
Qué arte, no, qué bueno.
Y si quiere papel y boli, apunta, porque te voy a decir un poco la intención que tiene el club para invitaros a todos de cara a que os vengáis aquí. Es una ruta, como decimos aquí en el club, vamos a descubrir Euskadi.
Euskadi, sí.
Esto lo pone el club, ¿eh?
Vale, a ver.
La idea es que tempranito, el sábado por la mañana, cojáis un autobús Ermua Madrid. A las 5:30 de la mañana.
Sí.
AVE,
sí.
A la 1 del mediodía, Madrid-Sevilla, y luego ya engañáis con un Albia que os lleva a Cádiz.
Vale.
AVE. Luego llegáis a Cádiz, al hotel Parador de Cádiz,
sí.
Habitación individual para cada peñista. En principio tenemos concertado todo el parador, que es muy barato además. O sea, no.
Ajá.
Y luego son tres noches, la noche del sábado al domingo, del domingo al lunes y del lunes al martes, que estamos que lo tiramos.
Del sábado al domingo.
Sí.
Del domingo al lunes y del lunes al martes.
Sí.
Cojones.
Eso es. Entonces, luego la vuelta la tenéis totalmente libre. Y habláis con el autobusero y que os ponéis de acuerdo con él, ¿vale?
Vale, perfecto. ¿Y eso bueno, todo a costo del Cádiz?
No, esto es cortesía del club, la llamada. Luego esto sale a vosotros a 1.000 euritos cada uno.
Joder.
Eso es.
A 1.000 euritos, eso es.
Que yo no pienso pagar.
Vale, pues lo voy a comentar yo con...
Nos vamos a colar, todos los peñitas nos vamos a colar en el campo y luego ya si hay que pagar una sanción, la pagáis entre todos los peñitas.
¿Entre todos los peñitas la sanción?
Es que hay que celebrarlo, macho, que estamos sí, en primera, Igor.
Que sí, joder, que sí. A ver, el coste sale 1.000 euros.
1.000 euros la entrada aparte, que serán otros 50 pavitos.
Otros 50 euros la entrada, vale. 1.000 euros todo el de...
Y aparte el hotel.
Vamos subiendo.
Y aparte el hotel.
Que yo no pienso pagar.
Entonces, ¿cuánto sale?
Pero sale buen precio, o sea, cada habitación son 240 pavos al día.
¿Cuánto?
240.
240 euros al día.
Claro, joder, masiva.
¿Masiva? ¿Esto qué es?
El hotel es de un amigo mío, mira, tiene sea view, breakfast y room service.
O sea, se puede comer allí todo, ¿no?
Sí, pero va aparte.
Va aparte, pues yo tengo que decir la cantidad que sale al final, Kiko, tío.
A ver si lo solucionamos y esto por 2.000 pavitos cada uno lo hacemos.
¿Por 2.000?
Que no sé si te lo he dicho, pero yo no pienso pagar.
Sí, sí, sí.
Bueno, vamos a ver, de todas formas, vamos a ver si podemos hacer un esfuerzo, ¿vale? Si no, oye, no pasa nada y vemos el partido por la tele.
Vale, vale.
Muy bien, Igor, oye, un abrazo y yo te vuelvo a llamar, ¿eh?
Vale, sí, sí, tú me llamas cuando quieras, chico, tío.
¡SKI!
¡Oe!
Egunon Agur, ocho apellidos vascos, ole.
Ocho apellidos vascos. Qué arte, Kiko, qué arte.
¡Viva el calle en primera!
¡Yo!
¡Por el Betis!
De verdad, encantado.
Un abrazo, yo. Venga, hasta luego.
Un abrazo, picha. Venga, tío. It's a beautiful day, I can't stop myself from smiling. If I drink him, then I'm buying. And I know there's no denying. It's a beautiful
day. Vaya fiesta en el partidazo de COPE. Ya os adelanto también... como le decía Herrera, que el jueves se cumplen 10 años del primer tiempo de juego con Paco y Pepe aquí en la cadena COPE, y esa noche tendremos una contraportada especial para recordar ese momentazo. Mientras, os esperamos mañana a las 11:30 en el partidazo de COPE y después en la contraportada. Adiós.
Gone away. It's a beautiful day.